Nuestro lema es vivir la aventura y hacer el bien.
Cuando la inocencia es ignorancia y la moderación mediocridad, cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás, si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz.
Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación.
A ver, ¿qué nos traes tú?
Bueno, hola, yo me llamo Bob y soy imitador profesional.
Sorpréndenos.
Bueno, primero voy a hacer de Nacho Vigalondo, ¿vale? Hola, soy Nacho Vigalondo. Ahora voy a imitar a Santiago Segura. Hola, ¿nos hacemos unas pajillas?
Increíble, increíble, simplemente increíble.
Y para terminar os voy a deleitar con una inteligente crítica política con un debate entre Rajoy y Rubalcaba. A ver. Usted se equivoca, señor Rajoy. No, se equivoca usted, señor Rubalcaba.
Eres, sin lugar a dudas, el mejor imitador que ha pasado jamás por este escenario. ¡Felicidades! ¡Pasas al programa 50!
Puesta, corra quitadita, corra puesta, corra quitadita, corra puesta, corra quitadita. Y aquí termina el espectaculito audiovisual de 3 horas y media.
Pero si solo se ha puesto y quitado la gorra durante todo ese tiempo.
Creo que no has entendido las metaforitas inherentes de mi obrita. Deja que la repita. Gorra puesta, gorra quitadita, gorra puesta.
Vale, 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 pasa al pueblo 50. Pero que alguien se lo lleve a la perrera o a la monera o alguna cosa así.
Gracias, gracias, gracias. Yo sé que soy la mejor, la más guapa, la más lista, la más de todo el mundo mundial, mundial, soy mundial, ¿eh? ¿Quién es mejor?
Niña, niña, escucha, lo que han salido de tu boca no han sido gallos.
Ah, lo que a mí me gustan los animalitos y los gallos, y quiero abrazarlos y quererlos y abrazarlos, no sé más,
No, lo que ha salido de tu boca han sido chillidos insoportables. No pasas del programa 50, estás despedida, Margarita. Margarita,
malo, sois muy malos, y tantos, eso voy a decir a mi papá para que venga y mate a todos porque sois tantos y no voy a enfadarme a hablar mucho y nadie puede callarme. ¡Ah!
Vale, que no, que era broma. ¿Qué pasas?
Ah, es bien. Qué broma, es poco gracioso, se nota que el programa que es, porque a mí no me hace gracia y dice mi madre que como habéis llegado a los 50 programas, ¿cuál mierda que hacéis?
Calle, se oye, por favor. Yo le dije, voy a hacer el motorista fantasma 2, aunque tenga que vender mi colección de peluquines para ello.
Señor Nicolas Cage, que hace mucho que no pasa usted por el programa. ¿Sigue insistiendo en salir adelante? ¿Le podemos sustituir?
¿Sí? ¡Tengo que seguir! ¿Cómo voy a publicitar si no mis próximas películas? ¡Cara a cara 2! ¡Motorista fantasma 3! ¡Superman de Tim Burton 2!
Pero si nunca se hizo la primera.
¡En mi cabeza sí! ¡Decidme qué pasó! ¡Decidme el genial Nicolas que después al programa 50 va a haber repercusiones!
Vale. Chan, chan, chan. Pasa el programa 50.
¡No voy a decir nada del genial Nicolas Cage!
Oye, esto de filtrar personajes para que no pasen del programa 50 no va bien, ¿eh?
Es que no es fácil. Realmente son todos tan especiales que no sabe uno por dónde empezar. Son irreemplazables. Y con irreemplazables me refiero, claro, a totalmente reemplazables.
Bueno, habrá que aguantarse y ver qué pasa con el último concursante. ¡Tú, nombre! A ver, ¿qué sabe hacer?
Pero si soy Freddy, amigo vuestro.
No me suena, ¿eh? ¿Le hemos tenido en algún programa este? Anda, mira a ver.
Pieza fundamental del programa.
Tim Burton, señor Marley, James Cameron, Alejandro Sanz. No lo veo yo, ¿eh? No
sé. El que presenta al principio.
Ah, ese. ¿Y qué sabes hacer exactamente tú?
Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación, con el siempre joven Freddy, que soy yo. ¡Hola! La disparatada Jardita.
Disparatadas tardes.
El loco Randy.
¿Qué pasa, muchacha?
Y el viejo Bob.
Buenas tardes.
Con la aparición especial de James Franco.
¿Qué pasa, colegas? Y Federico Pérez, becario de Universal.
Yo, perdón. Y en el programa de hoy os traemos noticias más aniversariadas de la semana. Bob nos contará Golden Bat en el reto y os traemos el documental Normas de cocción detrás del humor. Todo ello con un nuevo episodio de Fringe y una pieza de esas recopilatorias y bonitas. Esto es Normas de cocción, programa 50.
¿A ir a la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará.
Raso Economía, Pepsi Cola, familiar.
Bueno, bienvenidos al programa 50, ¡un aplauso!
¡Increíble, programa 50!
¡Ay, mierda!
Wow. ¡Qué emoción!
Llegado uno,
¡aplaudido el 50% de los presentes!
Bueno, recordamos que estamos en @nedequivocación para interactuar con nosotros en directo.
¡Qué modernidad!
Sí, sí, y con el hashtag Nomás 50, y sin él, más bien sin él.
¡Tenéis
a tope! Que hacen las preguntas que queráis, dudas que tengáis sobre el programa, como por qué sois tan tontos, o porque si Bob es calvo o no, realmente.
¡Es gracioso porque te metes con nosotros mismos!
¡Sí! Bueno, pues nos lo contéis.
José Randy está en virgen, como dice, por ejemplo.
Y en el postprograma daremos resolución o no a alguna de ellas. Recordamos que tenemos un concurso abierto. Tienes que adivinar de qué es la frase del principio de la semana.
Ahí va.
Y entramos en un concurso. El primero que nos lo manda a normasdeequivocacion@gmail.com gana 3 puntos. El segundo es el tercero 1. Y el que más puntos tenga al final del programa, ya por veranito, se gana una camiseta del programa.
¿Ha mandado ya alguien la respuesta?
Yo qué sé, tío. O sea, apenas se puede abrir Twitter con todo lo que hay aquí.
Qué poca profesionalidad veo aquí.
Ya.
Bueno, comenzamos las noticias hablando de Pepsi. Porque resulta que Ronald Ball, consumidor anónimo de la bebida, demandó a la compañía por $50,000 porque después de haberse bebido una lata de Mountain Dew, comenzó a sentirse mal.
¡O no!
¡Chiste! Me gusta esta música Pepsi que has puesto. Le va mucho a la
música. No es Pepsi, es una música que entenderé luego.
Espera, ¿no es música Pepsi?
Sí, aunque no lo creas. ¡Pepsi! No, se llama Ratas.
¿Por qué? Tiene mucho que ver.
¿Pero qué? ¿Por qué?
Ahora tengo la resolución.
El problema no fue este, que este hombre se empezara a sentir mal, sino que al terminar la lata encontró dentro un ratón muerto.
¡Ah! De ahí lo de ratas. Ahora ya lo pillé, ¿eh? ¿Verdad?
Es un ratón, no una rata.
Toma, entomóloga de nacionalidad.
¡Ratigan! ¡Pequeño Ratigan! Pepsi, por supuesto, lo niega. En el juicio, Lawrence McKeel, el cirujano veterinario que examinó al animalejo, por ejemplo, concluyó que el animal fue puesto allí a posteriori, ya que el ratón, palabras literales, se habría disuelto en el refresco si hubiera estado allí desde que la lata se selló hasta que se abrió.
Ah, o sea que la Pepsi te consume por dentro.
Efectivamente.
Qué tiempo, me necesito mandar una cola. Espero que me esté hecha de lo mismo.
Cuando te disuelve el ratón, te bebes el ratón porque forma parte de la bebida.
Ay, qué bien. O sea, esas bebidas que dices, tiene algo diferente.
Pero tiene un ratón ligero sabor a perro. Sí, es porque lleva perro.
Es la edición especial de verano.
Sí.
Y esta es la tesis que Pepsi apoya.
Y tenemos con nosotros las imágenes del juicio. Silencio en la sala. Caso de Ronaldo Pelota contra Pepsi.
Señoría, por las pruebas fotográficas que hemos presentado, queda más que probado que el roedor se encontraba dentro de la bebida.
Protesto, señoría. El ratón jamás podría encontrarse dentro de la lata porque el producto contiene un ingrediente que desintegra roedores.
Caray, es una prueba irrefutable. No hace falta más. ¿Qué se ha perseguido? Siguiente caso.
Ronaldo Pelota contra Pepsi, señoría.
Se ha demandado otra vez o tengo unos extraños viajes en el tiempo.
Señoría, mi cliente se siente ultrajado ante el hecho de haber consumido una bebida capaz de desintegrar la carne del roedor y, como es lógico, teme por su vida.
¿Su cliente es un roedor?
No, pero si el producto destruye a un ratón al completo, también podría destruir sus órganos
señoría,
internos.
Señoría, esta defensa no se tiene en pie. Los productos Pepsi jamás dañarían órganos internos, dado que contienen formaldehído, líquido embalsamador, yeso, cemento...
Más que suficiente. Prueba irrefutable y que eso se hubiese ido. ¿Cuál es el siguiente caso?
Ronaldo Pelota contra Pepsi, señoría.
¡Otra vez!
Señoría, Mi cliente teme por las posibles consecuencias que la ingesta de yeso, cemento y líquido embalsamador pueda tener en sus facultades cognitivas y en su cerebro, como es lógico.
Señoría, nuevamente esta ridícula defensa carece de sentido. Es que no se da cuenta, una persona que consume Mountain Dew no puede tener facultades cognitivas. Y por supuesto no tiene cerebro.
Pero oiga, ¿Julio? Injurias, calumnias y eso.
¿Qué injurias? De hecho, Mountain Dew en esperanto significa refresco desintegrador embalsamador para gente sin cerebro. De hecho, de ahí viene el nombre de la compañía, Redepoxac, que por razones lingüísticas solamente se pronuncia Pepsi. Pero vamos, que si se envenena es porque quiere, que lo dejamos bien claro, joder.
Vista las pruebas irrefutables y la honestidad de la compañía, quedan sobreseídas todas las demandas a este respecto. Siguiente caso.
Señoría, Ronaldo pelota contra Lucky Strike porque fumar es malo para los pulmones.
Me cago en los... Quedan sobreseídas todas las demandas a Ronaldo pelota contra cualquier entidad.
Pero señoría, también la demanda contra la lluvia por causar resfriados, a mí me parece coherente.
Yo eso lo aceptaría, pero claro, la lluvia no va a sobornarme como... Quiero decir, nada, todas las demandas de ese tipo fuera. Venga.
Y de compañías que matan ratones a compañías que maltratan lobos.
¡Hala! ¡Maltratamiento animal!
Que sepáis que está la gente en Twitter diciendo gracias por decir esto a la hora de la merienda mientras me estaba tomando una rica Pepsi.
Nosotros también estamos.
¿Pepsi?
Nosotros somos de Coca-Cola.
Es con Mountain Dew.
Ah,
no
con Mountain Dew. Sí, verdad, es verdad. Siendo así solo morirá mucha gente. No pasa
pero
nada.
Pero no aquí.
Pero quizá no todo el público. Nuestro público sigue intacto, nos da igual a nosotros ya al resto.
Y es que la famosa tienda Fnac iba a publicitar la serie Grimm en los escaparates de su tienda en Callao.
¡Qué mala dicen que es! ¡Qué mala dicen que es!
¡Ah, hala, qué cosa!
Dato necesario,
¿qué
necesario?
¿Qué
necesario?
¿Qué necesario? ¿Qué
Con un lobo real y vivo usado como reclamo publicitario.
No veo que puede salir mal.
Sería genial. Porque los lobos no atacan a la gente o pueden traspasar.
Sangre,
pero en el escaparate no va a matar
no,
a nadie.
Pero sabes, detrás del escaparate igual tienen un pequeño logotipo de cartón por el que el lobo puede pasar y se va el terror en la FNAC de Callao.
Que pongan otro cristal. Por
claro.
O no. El lobo, según denuncia Pacma, estaría 6 horas en el escaparate.
¿Es como? ¿Confesión de nombres?
¿Pacman? ¿Waka Waka?
¡Es gracioso! ¡Sigue viendo, Jarita, por favor!
Desde AFNAC y Calle 13, la televisión que pretendía anunciarse, dijeron que no entienden qué estrés se puede provocar a un lobo encerrándolo 6 horas seguidas en un escaparate.
Yo tampoco. Freddy le tenemos así todos los días y mirad que sano está, Freddy. Está sano.
Quiero matar.
¡Veis, sanísimo!
Es lo mismo que haría el lobo, tan sano como él.
Pero finalmente, debido a las quejas de la gente, decidieron no utilizarlo.
¡Blandengues!
Maldita gente, qué mal gracia.
Se puede saber a quién se ocurre esta burrada, pero si es terrible, hay que tener poca cabeza para poder hacer esto. Yo...
Pero fui yo que...
Ah, Federico, anda, deja aquí los cafés, que estamos hablando de mayores, venga.
No, que digo que fui yo el que...
No, que sí, que has hecho muy bien, que los cafés están muy bien, Federico, ¿no? O sea... No, de hecho no, yo te pido un descafeinado de Malta, no un descafeinado seca, joder.
Bueno, eso no es nada comparado con lo que hicieron por lo del lobo.
Ah, pero hable claro, hombre. Entonces, ¿la idea de poner un lobo vivo fue suya?
No exactamente.
Ah, bueno, ya decía yo que ni usted es tan inútil.
No, si mi idea era meter a un lobo y a un bebé y a ver qué pasaba, así como de un cuento de hadas.
¿Pero qué cuento de hadas ni qué niño muerto?
Sí, esa era la idea.
¡Ah, pero cómo iba a meter a un niño con un lobo!
Pero si tal, le vamos a dar un cuchillo para que se defendiera.
¿Pero cómo pretendían que alguien mira así, Grimm?
Mejor que hablen de uno mal que no hablen, ¿no? Así se haya conocido como la serie esa por la que un niño fue asesinado por un lobo y todo el mundo la vería.
¡Pero eso no tiene sentido!
O sea, le traemos para el programa 50, programa especial, programa de la leche, y usted viene y nos habla de niños y de lobos, pero es que no nos tiene ni respeto ni nada.
Pero siempre me ha dado una compañía de marketing.
Ah, bueno, eso todavía quiere nuestra única pre para anuncios en prensa, en cine, en la tele, ¿dónde? ¿Qué?
Algo así, he cogido a los dos mendigos estos que están aquí al lado de Radio Carcoma. Les he dado una metralleta a cada uno y pues una lata de garbanzos en el medio y el que sobreviva gana.
Pero que eso no tiene que ver con nosotros, inútil.
Pero esperen a escuchar el final. Resulta que cuando terminen de matarse entre ellos, uno dirá: esto ha pasado gracias a normas de equivocación de 6 a 7 en Radio Carcoma.
Pero páreles, corra.
Igual hay suerte y lo dice con los intestinos en la mano.
Usted es un psicópata, está despedido, fuera. Vaya a ser de aquí a buscar otro trabajo. Y por cierto, que sepa usted que el café está malo.
Vaya grima el tío.
Joder, como vuelo le mato.
Pues yo creo que no era tan mala idea.
¡A ti también te han echado!
¿Por qué? ¿Necesita que le haga campañas locas de marketing?
¡Algo así! ¡Porque tú y yo, Grindelford!
No, que me llamo Federico.
¡Vamos a destruir Radio Carcoma! ¡Uah! ¡Preparaos, chicos de normas! ¡El final está cerca! ¡Muy cerca! ¡Y en 3D!
¡Oye!
Oye, ¿no os da un poco de pena lo de Federico, que lleva con nosotros desde el primer programa?
Va, déjale, que seguro que encuentra un sitio en algún sitio nuevo, metiendo tramas de forma forzada y sin mirar cuento de nada.
Qué asco me da la gente que hace eso, ¿eh? Ala, venga, siguiente noticia.
Ali, 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 el mal de mí, un día triste decidí huir de la miseria, cruzando la frontera para llegar a tu país.
Y de lobos a burros, hablamos.
Gracias, gracias.
Es decir, hablamos.
¿Eres el lobo o el burro?
Los dos.
Oh, es un lobo. Burro,
burro, burro.
Bueno, no, no es Bob, es un tao.
¿En serio?
Sí, ¿cómo? No vamos a hablar de Bob en noticias. No he hecho
noticias nuevas de Bob.
No has hecho nada esta semana,
me
tío.
Me voy del programa.
No has hecho nada esta semana, que no sales aquí. Lo he hecho, sin embargo, Jordi Casanova, ¿eh?
Fíjate.
Casanova, ¿eh?
En catalán, ¿eh? Jordi Casanova, ¿eh? Un concejal de Tortosa, ¿eh?
Basta.
Por Plataforma per Cataluña.
¡Basta!
¿Eh?
No, habla en gallego, aunque sea.
¡No! Jordi Casanova, un concejal de Tortosa por Plataforma per Cataluña, que acusó su número de Facebook. Este hombre, Jordi Casanova,
sí,
que sí. Es su concejal de Tortosa por Plataforma per Cataluña, acusó su muro de Facebook a los menores inmigrantes y ahí causaron casos de salvajismo y brutalidad.
Claro,
que
sí.
Y amenazaron la integridad de los niños autóctonos.
Claro que sí.
Así,
sí,
tal cual,
y autóctonos.
En la cabalgata de Reyes. Porque se intentan hacer con todos los caramelos.
¡Qué perro! Esto es como mi madre también, la cabalgata hace lo mismo.
Sí, te
pega paraguas a
los
niños.
Con los paraguas.
Sí, es peor eso, con los paraguas.
Es lo peor son las abuelas, que nos cogen los paraguas, pero al revés.
Y con las al revés, y encima en una escalera.
Sí, sí, sí. Y si te meten una varilla en el ojo, todavía tienes que decir gracias.
Sí.
Vamos.
¡Joder, crítica social aquí en Roma!
¡Toma siempre!
¡Que aprenda las abuelas!
¡Que aprenda Rajoy a hacer leyes! Casanova afirma en su muro que las conocidas chuches en muchas ocasiones están fabricadas con grasa animal, de cerdo en muchos casos.
¡Hala!
Freddy, ¿qué haces poniendo grasa? Te digo cerdo. Por lo que conviene divulgar. Por lo que dice. Por lo que según él, conviene divulgar al siguiente mensaje. A ver si saben estos moros, le faltan de mierda.
¿De mierda? O sea, sea por él.
Un saludo, moros, bien, que nos oyen.
Viene implícito.
Lo que están comiendo cuando invaden nuestras fiestas y tradiciones.
¿Cómo osan? ¡Esos canallas!
¿Cómo osan comer?
¡Invadiéndonos a nosotros!
Algunos de los comentarios en
Facebook
piden que la próxima cabalgata se lancen piedras en vez de caramelos,
claro que sí,
para reducir el número de moros en España.
Por supuesto.
Y de paso de niños.
Y las cabalgatas a las que va Freddy hacen eso y está perfectamente, ¿verdad, Freddy? ¿Veis?
Joder, pobre Freddy.
Freddy es protagonista de todas las cosas que pasan en las noticias hoy.
Y para evitar futuros disturbios, ya se ha realizado un vídeo promocional avisándonos de los peligros de la inmigración.
Este es el pequeño Timoteo.
Mi mamá dice que soy muy guapo, profe.
¡Hala que sí, Timoteo!
A Timoteo le gustan los caramelos, los VR Troopers y la clase de plástica.
Niños, ahora quiero que hagáis un collage de los VR Troopers con caramelos de naranja.
¡Hoy es el mejor día de mi vida!
Pero España ha dejado de ser un lugar para niños como el pequeño Timoteo.
¿Quién sabe cuánto es 2 más 2?
¡Yo lo sé! ¡Es
4, paisa!
Este es Abdul Jamal Salama Osama Bin Laden.
Que no lo sé, yo me llamo Pablo, amigo.
Abdul Jamal es hijo de inmigrantes.
Hombre, técnicamente mi padre es rumano, pero me...
Y por lo tanto, es un inmigrante. ¿Verdad?
¿Verdad?
Por culpa de niños como Abdul Jamal, otros niños como Timoteo están desprotegidos en la sociedad moderna.
¿Quién quiere un caramelo?
¡Yo!
Muy bien, Timoteo, toma. ¿Quién quiere otro caramelo?
¡Yo!
Timoteo, tú ya tienes uno. ¿Qué te parece si se lo damos a tu compañero Pablo?
Inmigrantes como Abdul Jamal quitan los caramelos a nuestros hijos, impidiendo que adquieran las proteínas que pueden aportarles.
Me siento débil. ¡Débil!
Pues yo me siento fuerte. Yo te quitaré el puesto de trabajo, Timoteo, amigo mío.
Pero si tengo 6 años, todavía no trabajo.
Pues te quitaré tu no puesto de trabajo. Y tu Power Ranger.
¡VR Trooper!
Lo que sea.
Los inmigrantes se comen nuestros caramelos, roban nuestros muñecos y conquistan a nuestras mujeres. No permitas que lo hagan. Es un mensaje del Ministerio de Caramelo, pensando en ti.
Y de inmigrantes a turistas.
Que sepáis, la gente está ofendida porque hayamos echado el programa a Federico. Que ya volverá.
Que se joda.
Que no va a volver. Que no tenemos ideas.
Además, cuando decimos algo que se va, es que se va.
Claro que sí, lo hacemos siempre. Y uno está.
¡Hola!
¡A Federico!
Y decir, Chuck Drauge está emocionado porque se va a liar con James Cameron. ¡Ah, que aquí sigue la historia!
Pero tío, que lo has contado, que esto era un spoiler.
¡Ah! ¡Uy, que nosotros no lo sabemos! ¡Nosotros no lo sabemos!
¿Qué pasará?
¡Ah, qué misterio!
Vamos a anunciar un inglés de 54 años afincado en Lugo.
Será si quiero, ¿no?
¿Y qué hace ahí?
¿O no?
¿O no?
¿Y qué hace en Lugo? ¿Quién está en Lugo?
Se enfrenta a 6 años de cárcel para atacar a una chica con una espada.
No, una espada
templaria. ¿Ahí? ¿Dónde es?
Una espada templaria, que no es una espada normal.
Hombre, solo lo de la espada ya me cojonaría, ¿eh?
Si me dice que si te saco esta espada aquí ahora te acojonas.
Pero que no es chica. Que sea una chica.
Ah, vale. ¡Jardita, toma!
Yo no soy chica.
La vida imposible, ¿eh?
La increíble.
¡Revelación! Programa 50.
Y quería advertirle la cabeza en dos con ella.
Normal. A mí me pasó el otro.
Mujer tenía que ser.
El hombre tocó a la mujer y una amiga suya en una terraza de un restaurante porque escuchó voces que le instaban a ello.
Ataca.
Y posteriormente declaró que pensaba que eran monstruos.
Ataca.
O sea, pues. Ataca, son monstruos con tu espada templaria.
El camarero que pasaba por ahí.
No, es que era muy fea la chica, entonces. Oiga, pensaba que era un monstruo.
Un saludo, oyentes feas.
¡Ay, qué respeto!
Oiga, mire, que esta clienta no se va. Toma esta espada, a ver si se le ocurre algo.
De hecho, afirma que si ahora viera a la chica, no la reconocería, ya que solo veía un monstruo.
Yo me ofendería de ser la chica. Ver, no por la espada, sino por lo que está diciendo.
Que a lo mejor hay un monstruo. Los monstruos existen, ¿no?
Una criatura maligna que se reía de él y de Cristo.
Maleficiente.
Por lo que trató de matarle.
Ah, eres más tonto que Cristo. ¡Ah, ¡Oh, está riendo de toda la vez!
Después ha salido a la luz que la no tenía una gran colección de espadas.
Eva, hola. ¿Qué cosa? Joder.
Qué loco tiene que estar. Pues no tenemos con nosotros, fíjate las cosas. Tenemos con nosotros al turista que nos va a contar sus impresiones.
¿Qué pasa, colegas?
Pero este no es un turista inglés, es James Franco.
Francamente, sí. Lo pillan porque yo soy Franco y hablo francamente, colegas.
¿Qué pinta aquí este tío?
Que el turista está en presión preventiva y pensamos encontrar a un tío con acento, pues bastaba.
Ah, bastaba y basta bien.
Vamos a ver si se nos puede centrar. Señor Franco, cuéntenos su visión respecto a este hecho.
Ah, bueno, es algo bastante sencillo en realidad. Es lo que se denomina como el síndrome del turista.
¿Estás seguro de eso?
Claro, colegas, es un síndrome típico que te hace ver a los extranjeros como si fueran monstruos.
Pero si eso no le pasa a nadie.
Claro que sí, yo mismo les veo ustedes cuatro como seres deformes desde el primer día.
Pero
para que se hagan una idea, les veo como seres calvos, gordos, con gafas.
Ah, no, pero es que nosotros somos así.
Ah, bueno, gracias a Dios estoy salvado. ¿Salvado? ¡O azúcar! ¡Un chiste!
A ver, señor Franco, debemos asumir que es normal que los turistas nos vean como si fuésemos monstruos.
Ah, claro que sí, colega, porque claro, uno viene a su país y hace calor, dan sustancias psicotrópicas. O sea, las toma, colega, ¿sabes? Oh, Dios mío, me está afectando, veo un monstruo.
No, es un monstruo, es joder, qué pesado.
Maleta.
¡Dico!
¡Sal del maleta, máscaras, la etiqueta! Ya salió usted en la intro, ¿no, Rayanda? Que al final va a cansar.
¡Hora, apuesta!
¡Pasa a mí! ¡Hola, ficaria! ¡No te sentan! ¡Soy monstruoso!
¡Ayudita, chicos! ¡Ayudita para vuestro personaje estrellita, por favor!
Pero si razón no le falta.
¡Pasadme una espada, colegas, que son de la justicia mía!
¡Sí, esta misma!
¡Pero ayudita, ayudita!
¡Pero ese maldito soldado de las sombras!
Desde luego somos únicos a la hora de quemar personajes.
¡Muere! Bueno, pues ahora ya está. Apocalipsis evitado. Llámenme cuando necesiten un personaje random. ¿Random? ¡O Hartom! ¡O Bobdom! ¡O Fredom! ¡Chiste!
¿Ha matado a Didi?
¡Holita, chicos!
No vamos a tener esa suerte.
Tranquilos, no desperdiciar la vida extra que tengo. Bueno, en realidad hay un bug y son 99 citas. Pero aquí tienen un nuevecito de Idicon que no va a desperdiciar su nueva vida. ¡Nuevecito y sorprendeticito! ¡Voy a arrasar! ¡Voy a! Gorra puesta, gorra quitadita. Gorra puesta, gorra quitadita. Gorra puesta.
¿Alguien tiene una espada por ahí, por favor?
Aún recuerdo lo que me pasó. Meditando en un mirador. De repente escuché una voz que me habló directo al oído y me dijo...
Y de monstruos españoles a porno cristiano.
¡Ya!
¡Qué bonito! Y es que en Brasil se va a empezar a rodar pornografía exclusivamente para cristianos.
¡Bien!
¿Qué, cómo es esto posible, os preguntáis?
Pues no sé.
Pues pregúntatelo.
¿Llevarán crucifijos acaso?
Pues siguiendo los preceptos de la Santa Iglesia.
Por ejemplo, las parejas deben estar casadas no solo en la ficción, sino también en la vida real, y además ser cristianos.
¿Y que eso cómo lo prueban?
La iglesia, esto del exhibicionismo y tal, eso no lo cuenta, ¿no? Además, en el tiempo que no aparezcan teniendo sexo, deberán cumplir como buenos cristianos y se les debe ver rezando juntos.
Típico de, peliporno, yo solo he visto mucho.
Eso te pone a mí, le pillaste.
Cuando haces X vídeos y pone pareja rezando.
Seguramente me ponga más que Poli Díaz.
Pero
Poli,
pero que pasa, chupa de frajo, hija de puta, ¿qué te has creído?
Fuera, Poli, fuera.
Se les verá a estos hombres a
Poli,
fuera de aquí, Poli. A cristianismo. Se les verá rezando juntos, leyendo juntos la Biblia o ayudando al párroco juntos también. Las parejas. Ah, Dios mío, qué porno todo. Las parejas deben mostrarse lo mucho que se quieren y el sexo debe ser.
¿Eso es el sexo?
¿Eh?
¿No?
¿Sexo? Sí.
¿Se puede
sexo,
a través del sexo?
Claro, pero...
¡Amor!
Si sea, mientras hace...
Te quiero mucho. Y yo a ti también.
¿Por qué está Didi diciendo te quiero mucho?
Eso es. Estoy por emplearito. En el porno cristianito.
¡Perversión!
¡Didi y Poli en el porno cristiano!
¡Con animales no puedo ser cristiano!
El sexo debe ser con amor y afecto, nunca con violencia o situaciones degradantes.
O sea, nada de...
Nada de violencia o situaciones degradantes. Lo has pillado
muy bien. De frajo.
Hija de puta.
Finalmente, el mensaje de la película debe engrandecer valores como la caridad.
Porque le das todo a la otra persona.
La honestidad.
Porque le honestas todo a la otra persona.
La comunicación.
Porque le comunicas todo.
No, perdón, porque es unismo. No. La comunión. Porque le das ahí de comer. La hostia.
No.
Me refería a la ley.
Como causa excepcional, puede verse adulterio si se muestran como un pecado fatal que conlleve castigos divinos.
Efectos especiales de clase A en una película porno.
Y claro, desde Brasil ya nos llega el tráiler de la primera película de porno cristiano.
Wow.
Dice con maldad.
Y así descubrimos que Jesucristo siempre es bueno. Amén.
Bueno, pues ya hemos acabado la lectura de 3 horas diarias del Antiguo Testamento. ¿Te apetece que nos pongamos picantes?
¿Te refieres a...?
Oh, sí. ¿Estás preparada?
No lo sé, pero... ¿No iré a pudrirme en el infierno por pecadora, como hacen todos aquellos que incumplen las leyes de Dios?
Tranquila, nena. Al fin y al cabo estamos casados desde hace 20 años y preparados para... ¡Leer el Deuteronomio juntos!
Señor, me has mirado a los ojos.
Prepárate, joven cristiano ávido de relaciones conyugales morales, porque llega la revolución del mundo del porno.
Venga pues, mi amado, a su huerto y coma del fruto de sus manzanos.
Me estás poniendo a 100, creo que es hora de...
Sí, de rezar 100 Ave Marías por tener pensamientos impuros.
Te quiero, cariño.
Conoce el verdadero significado del sexo en una tórrida película calificada para mayores de 7 años.
Amor mío de mis entretelas, estás completamente desnudo. Espera que coja el látigo. Ya lo tengo. Y ahora voy a fustigarte por haber visto las partes prohibidas de Dios.
Escúchame, amor, no hace falta. Es toda mi culpa. Estoy desnudo porque limpiando los santos de la iglesia pensé en ti, desnuda.
¡Pecador!
Que no, mujer amada y respetada. Desnuda porque habías donado toda tu ropa a los negros cristianos de África, como buena samaritana que eres. Y yo lo he hecho también.
Te quiero.
Una película calificada por Benedicto XVI de tan moral que hasta me ha dado asco.
¿Hacemos un trío, mojita mía?
¿Cómo? ¡Qué poca moral cristiana!
¿Tú? ¿Yo? ¿Y Jesucristo?
¡Qué sentido del humor más cristiano!
Gina Jameson.
Uy, se me ha caído el jabón. Voy a recogerlo provocativamente.
Tranquila, que miro para otro lado, si eso.
Ya lo he cogido, ya puedes mirar.
Rocos y Freddy.
¿Me das un besito en la mejilla?
Guau, me encanta cuando me propones cosas tan picantes.
Hay que ver la cristiana cómo come la banana. Próximamente en tu parroquia más reprimida. Si este es el futuro humor de este país, mejor aprender a llorar entonces.
Soy gordo e idiota.
Hola, soy gordo e idiota.
Blue. Hola, bienvenidos a... Esta peli ya la he visto.
What a wonderful... Ay, ay, que le está faltando de aire a mí, Jesús, qué melones.
No. Chicos, ahora sí nos importa eso para...
The clouds
con una gamba y un mejillón, te regalo un besucón.
¿Qué cojones? ¿Qué es esto?
Sospechoso.
Un susurro escalofriante que decía:
¡Jábreme de poeta! ¡Jábreme de poeta, payo!
Y el turrón que ya ha mutado mata a cuatro jubilados.
Y en este momento todos quietos, el Teletubbie rojo empieza a estrangularse a sí mismo. Yo supongo que en realidad se está abrazando, ¿no? Pero se lleva las manos al cuello y sonriendo, ¡ah! Empieza a estrangularse.
El mejor momento para intentar provocarlo con un cruce de piernas no es el funeral de su padre.
No,
no, no lo es.
Hola, nena, ¿quieres ver mi bastón divino?
No,
parto nueces con el bastón divino, no os digo.
Coños, Freddy.
¡Ah! A mí me lo piden.
¡Bienvenidos un sábado más a la Hora del Rock! What a
wonderful way. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación.
Chicos, estaba pensando que con esto del programa 50 podríamos hacer algo especial. ¿Y qué hay más especial que hablar de la peor película de la historia?
¿Onda? ¿Hay reto de Island Empire?
La segunda peor.
¿Vamos a hablar de Peor Jurásico?
La tercera peor.
Pero si ya hablamos de Poli Díaz, el potro se desboca.
¡Que una peli muy mala que no toca a Bob, que se llama Golden Bat!
Os recordamos que durante los próximos 50 programas, y solo durante los próximos 50 programas...
Ya está, y ya está. Quizá lo ampliemos más adelante, pero de momento...
No os podéis seguir enviando vuestras propuestas de reto a... O sea, pelis, tebeos, discos terribles o insalvables, pero que queréis... escucharnos sufrir a normasdeequivocacion@gmail.com.
Y nos podéis encontrar en Twitter en @ndeequivocacion, en Facebook buscando Normas de Equivocación y Haciendo Fans, y en iTunes, donde nos hemos cambiado el feed y va como un rayo, además de nuestra web normasdeequivocacion.com.
Y ojito con lo que nos bajaba de cosas de Megabload, porque ya no puede ser. No os voy a decir por qué, porque...
Noticia de última hora. Han cerrado Megabload.
¡No jode!
Sí. No, hay que decirlo por esa gente que se informa a través de nuestro programa.
Y Rajoy es el nuevo presidente.
¡Hostia!
¡Increíble!
¡Hostia! De momento vamos a subirlo a Mediafire.
Mediafire.
Dice Freddy, no, que está muy bien Mediafire.
Sí, pues muy si bien, no estaba
pegamos a Freddy. Yo tenía puesto Hotfire, bueno, pues a Mediafire lo subiremos. Ya veremos cómo actualizamos los antiguos. Bueno, no vamos a aburrir tampoco, más de lo normal. Y podéis escucharnos en diferido por Radio Podcastellano y Radio Battletoads.
Qué moderno todo.
Estamos ahí en muchas radios, en tres. Y ahora que estamos preparados, Bob, empezamos con Metos.
Bueno, creo que me hace falta decirlo, pero Golden Bat es la peor película de animación que he visto en mi vida, ¿vale?
¿Peor? ¿La peor, seguro?
La peor.
No solo como... ¿Peor que En busca de Encantado 9, por
sí,
ejemplo?
Sí, peor. ¿Sí? O sea, no solo como película, también la animación, para que no se idea, la animación de la serie Mortadelo y Filemón de Antena 3 era como mil veces mejor que la animación de esta película, ¿vale?
Está muy bien la de Mortadelo y Filemón.
Sí.
Sí, se podía era una lección de cómo, por repetir planos por detrás, parecía que corrían. Está muy
bien. Bueno, aquí ni repitan, aquí todo quito, lo vamos a ver, ¿vale? En los créditos de inicio vemos a un murciélago amarillo y a un hombre, que es una copia de escala de Batman, que es copiar y pegar, pero a que le cambien el color, ¿vale? El traje es amarillo, el logo del murciélago es rojo, porque además es que pega estupendamente con el traje amarillo y el logo rojo.
Hombre, claro que sí. ¡España está ahí! ¡España! ¡Ay! ¿Dónde está el español? El rojo y el amarillo.
Y el gorro y la capa son azules. O sea, es...
Ya desentona.
Y o sea, Batman
no sabe nada de moda.
Batman era todo negro, pues esto es aquí una especie de híbrido extraño.
Y quiere llamar la atención. ¡Oye, miradme todo!
Comienza la historia con un tipo malvado mirando la televisión, donde dicen que han robado un robot mega genial de no sé qué, o que están haciendo un robot no sé dónde, no sé, es muy complejo la trama de esta película.
Te entraste bien de ella,
es que es muy complejo, estaba viendo la animación, estaba embelesado por la animación.
Un robot por algún lado y pasan cosas
en
algún
hombre,
sitio.
Este hombre que vemos en la sombra apaga la televisión y se pasa 10 segundos quieto sin hacer nada. O sea, apaga la televisión, va, 10 segundos, ahí.
Momento de reflexión.
Pensando.
¿Qué pensaría? ¿Qué hago? A ver.
Entonces lo que hace después de 10 segundos, sube los brazos, echa humo por las orejas. Porque sí, no sé. Y pasamos a un plano del teléfono. Mientras él marca un número y ese plano dura otros 30 segundos.
Joder, ¿vale?
A esta película le sobra el tiempo. Más gasta el tiempo en el teléfono, en el tío sentado.
¿Qué pasa? Tú cuando ibas por teléfono ahora te da toda hostia, ¿no? Este hombre no, va poquito a poco.
No, pero claro, como es una película oriental, pues ya es el ritmo oriental, Kurosawa. Entonces, ya lo hicimos unos que es de Kurosawa, claro, por esto mismo.
De hecho,
el concepto es el mismo.
Tú afirmas que Golden Bat está basada en Kurosawa.
Totalmente. Vale, bueno, realmente se basa en muchas más leyendas, pero el espíritu está ahí, ¿vale?
Se nota.
Y este hombre maléfico lanza una amenaza por teléfono que tenemos aquí en audio para que os sintáis el escalofrío que produce el sonido.
Oiga, ¿es el Centro de Ciencias Aeroespaciales?
¿Qué pasa?
Esta noche iría a la una a apoderarme de los planos del rocket TNM. ¡Defendeos bien! ¿Quién soy yo?
¿Quién es?
Yo soy Black Star.
¡Black Star! ¡Es Black Star! ¡Qué terrorífico!
¡Es Black Stark! ¡El hermano de Iron Man! ¡Black Stark!
¡Ah! ¡Muere!
¡Tony
muere.
Stark!
La voz no parecía la de Willy Fogg.
Es la de Leslie Nielsen.
Sí, la de Willy Fogg.
Es la de Leslie Nielsen, ¿no?
También.
Entonces pasamos a una pantalla en negro después de esta amenaza que os ha dejado cojonados, lo sé. Yo veo gente que está cojonada.
Fíjate cómo está.
Dios mío, Freddy está haciendo un sentimiento de cojones absoluto. ¡Ay, Dios mío!
Ese es el cuervo, pero sí, también está tan cojonado que no sabe lo que hace.
Entonces pasamos a una pantalla en negro donde vemos la típica pantalla en negro con los ojos.
¡Ay, qué miedo!
Y se supone que son guardias de seguridad que están custodiando el robot, ¿vale?
Claro, que si puedes animar solo un par de ojos en vez de una persona entera, eso que te llevas.
Están quietos, pestañeando de vez en cuando, y de pronto alguien dice: ¡Black Star!
¡No!
La escena termina. En la siguiente escena sabemos que lo que en realidad ha pasado es que el Black Star se ha infiltrado en la base secreta y ha inutilizado a todos los guardias y ha robado el megarobot.
Bueno,
pero es mucho mejor expresado para la pantalla en negro.
¿Para qué te va a explicar?
Claro, una elegante elipsis.
Está repleta
de... Muy bien expresado, Freddy. Una elegante elipsis.
Eso, o que es una película repleta de metáforas, quizá.
Metáforas. Esto es puro Kurosawa.
¿Por qué no?
Entonces, mientras esta cosa terrorífica se anuncia por la tele, vemos en la gente de la ciudad aterrorizada. Vemos a los niños que abrazan a sus padres, a niños llorando. Y la madre le dice: no llores, que vendrá Black Star. Y el niño: no, Black Star, que no. Se van a llorar más. Vemos a un perro meando que está acojonado porque está Black Star y la amenaza es incipiente en este mundo.
¡Black Star! ¿Qué tal?
¡Vale, chiquito, casi!
Bueno, basta. Control. Y pasamos a Bigotón, un hombre maléfico. Bigotón es un tipo con bigote, obviamente.
Es Rigodón. Bigotón.
Claro, estamos Willy Fogg, Rigodón. Esto es la vuelta al mundo de 80 días, pero sigue.
Pero con bigote.
Malos.
Pero
con es un hombre con bigote que es.
¿En
mira,
serio?
Malvadamente a sus secuaces.
Bigotón es un hombre con bigote. Imaginas que le ponen ese nombre a un niño y nace todo calvo.
¿Veis en los detalles?
Toca algo de la cara.
Pero es que los niños nacen calvos de la cara.
Barbilampiño, quería decir.
Que os quedáis en los detalles efímeros de la trama, criaturas.
Ah,
seguid conmigo la trama política que tiene esto, ¿vale?
Estamos muy interesados.
Y Bigotón dice que formará con sus escuadros y con Black Star el reino de Black Star. Nadie podrá.
Qué nombre más original también, se han comido la cabeza.
Entonces, ¿qué pasa? ¡Que Golden Bar rompe la puerta y rompe en la guarida!
¡Bien, Golden!
Y entonces Golden Bar lo que hace, empieza a reírse. Estos son un minuto de Golden Bar.
Porque no teme que le disparen en ese momento.
Porque los malos están tan aterrorizados por la risa que empiezan a hacer movimientos sexuales.
¡Cuervo! ¡Hacer movimientos sexuales!
Otro salta con la mano en el culo. No sé qué se estará cagando de miedo o algo así, no sé. Y otro se marea y se cae al suelo.
Ajá.
Entonces llega Golden Bat y destruye a todos.
O sea, era una risa intimidatoria, ¿no? ¡Ah, qué
va! Era.
Risa forzada.
Sí, te intimida
como,
Freddy.
Como la
Freddy,
que hacemos nosotros. Como cuando Randy hace un chiste malo, pues nosotros ponemos esa risa.
Randy es malo.
¿Randy es malo?
Total, que Black Star. Black Star, estoy mezclando personajes. Golden Bat los inutiliza a todos estos caballeros.
Ahí, toma,
y los deja durmiendo en calzoncillos con un papel, con un murciélago dibujado.
Es un poco igual un fetiche sexual de Golden Bat.
Me gusta que deje el murciélago, pero si sale, voy a quitar una paliza. Toma, está mi firma y tal. Y entonces pasamos a los protagonistas de la historia.
Ah, que estos no son los protagonistas. ¿Golden Bat no es el protagonista de Golden Bat?
No.
¿Ah?
Es
una cosa que
aparece por ahí. ¿Vale?
¿Black Stark, acaso?
¡Ah! Ya lo veremos. Vamos a pasar primero con un matrimonio en su casa que tiene el siguiente diálogo.
Maltry se empeña en seguir jugando a la guerra con los demás chicos y en romper los cristales de las casas. Creo que deberías decirle algo.
Parece que no cambia.
Y yo también hacía lo mismo.
¿Eh?
Sí, no pongas esa cara. Yo jugaba las mismas cosas cuando era pequeño. Debes entenderlo y no protestar tanto.
Eso, o sea, tu hijo rompe cristales de las casas de los vecinos y tú dices, ¿debes entenderlo y no protestar tanto?
Yo te digo, le falta afinar un puta. Sométete de una puta vez al ser masculino.
Una educación brillante.
Bien, Jarreta, bien. Tú sí, esta mujer no sabe lo que es la vida.
Entonces este matrimonio y un ruido. Y la mujer dice, esto va a ser un ladrón.
Claro.
Pero entonces soy un maullar a un gato, ¿eh?
¡Es un ladrón gato! ¡Un lagarto!
Dice, nada, es el gato. Pero entonces pasamos a los pasillos y no es el gato. ¡Oh, es su hijo Toltri! ¡Haciendo el ruido del gato!
¿Es qué?
¿Un qué?
¿Su hijo Toltri?
¿Su hijo Toltri?
¿Se llama Toltri?
Creía que Toltri era una especie de mongol o algo así.
Es nuestro carismático protagonista, Toltri.
¡Carismático!
Y le vemos durante 15 segundos escrito en el pasillo diciendo...
Sí, lo que te digo, es un poco mongol.
O sea, así es como quiero ver a Tom Cruise. Yo cuando veo Misión Imposible, lo que quiero ver es a Tom Cruise haciendo miau.
Claro, porque así me tiene una escapa seguro. Cuando va a escapar, el gato lo mira
y dice: ¡qué gato más raro! Porque los gatos y los animales hablan en este mundo, en el mundo de los Entonces el chaval dice su primera línea, dice al gato:
A ver,
perdona si te he imitado, porque lo que se me da bien es poner caras. ¿Cómo? Entonces le saca la lengua durante 10 segundos.
¡Qué
bien! 10 segundos así, básicamente, ¿vale?
Increíble. Creo que se aplicó bien animada, ¿no? Supongo que además tendrá una animación brutal. Última saca la lengua.
Animación entre comillas, por favor. ¿Vale? Bestial. Le vemos entonces a este amigo Toltri en mitad del bosque junto a un chaval regordete y a un perro que también habla, que suponemos que serán sus amigos o algo de eso. Y el chaval gordo le dice a este compañero Toltri que ha visto un fantasma que se ría malvadamente. ¡Qué terror! ¿Y qué vemos entonces?
A Black Star.
Entonces vemos un plano de 20 segundos del chaval gordo y el perro abrazándose aquí en ese temor. Por alguna razón.
Porque tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo.
Cortamos ahora otros 20 segundos de un niño enfermo en su cama. Está viendo ahí. Este torre de muerte.
Jack Drake, una cosita, un pequeño corte. Felicita a Miss Jardita por aprender a someterse.
Me someto,
ya sabes someterte bien. Bien, así se hace.
Muy bien, Jardita. Felicidades. Te regalamos una copia en DVD de Golden Bat, tu película favorita.
Lo que sea, me someto.
Tiene pinta apasionada por Golden Bat. Estamos todos aquí a tope con Golden Bat.
Uy, sí.
Bueno, tensión, venga, estamos con este niño.
Uy, qué tensión. Mira la música de tensión.
¡Ah! ¡Niño enfermo! ¡Niño moribundo! ¡Por eso ahí!
¡Que se muere!
Entonces,
¡no te mueras, niño!
¡Que no! ¡Que no se muera!
¡Toltri! ¡Pero oídme, coño! Vale. ¡Astos! Toltri, el niño regordete y una niña a la que no se ha presentado hasta ahora.
¿Toltri
pero para
es el mongolo?
Toltri es el mongolo. A ver, todos son mongolos en esta película,
bueno,
¿vale?
Pero Toltri más.
Toltri es el mongolo que sale mucho tiempo.
Su propio nombre te lo dice. Toltro, tonto. Se parece un poco a tonto el nombre.
Ya lo has dicho antes.
Ya lo repito otra vez porque...
Sí, bueno, no te lo hace antes tampoco, ¿eh? Entonces este niño enfermo les dice que quiere ver a Golden Bat porque sabe que cuando le vea se curará de su enfermedad.
¡Mortal! Pero si lo que tienes es un cáncer mortal.
¡Ay, Marta!
Seguro que sí.
Entonces Toltri dice: voy a animarle. Y se pone a hacer ruidos de animales.
¡Ay! Eso sí, eso sí que ayuda.
¡El cuervo!
Entonces, chicos, cada uno un animal. Yo el gato, Freddy el cuervo.
Yo el perro.
El perro y Randy. Todos queremos a Randy.
Venga, 3, 2, 1. Y esto, amigos, se han eliminado del podcast.
Sí, vamos al programa 50. Bueno, vamos a hacer cosas de estas.
En una serie de flashbacks, entonces muy emotivos, vemos como el niño perdió a su madre que murió. Ay. Y es amigo de estos compañeros y creó un vínculo especial.
Un club, el club de los 5.
Entonces Toltri, bueno, los 5 y los 4.
El club de Golden Bat.
Entonces Toltri y sus amigos deciden honrar su amistad yéndose a vivir una aventura descubriendo, cita textual, el misterio de la gruta.
¿El qué?
Hasta este momento. Vamos a descubrir el misterio de la gruta. ¿Qué gruta? No lo sé. Vamos a ver si hay alguna y descubrimos el misterio. ¿Qué aventurero? ¿Qué aventura? ¿Qué tensión? ¿Qué pasará ahora?
Uy, estoy muy nervioso.
Un plano de 20 segundos de un árbol, sin nada. ¡Atención, aventura!
¿Se mueve el árbol al menos?
No, claro, joder, se va a mover, eso indicaría animación. Eso es la esto quieto, joder.
¿Y cuál es que era David el gnomo al convertirse en árbol? Te lo están enseñando.
¡Ay, era una metáfora! Yeah. Fascinante. Pero entonces está ahí una tormenta, chicos. Y el amigo gordo se echa al suelo, temeroso.
Por el perro.
Y entonces el perro lo que hace se pone a vueltas de boxeo y empieza a golpearle el culo.
¡Hala!
¡Levántate, levántate!
¡Es Scooby-Doo!
Y entonces todos se levantan y se van a una cabaña donde hay un tipo verde. Y el tipo verde dice: ¡iros de aquí! ¡Y ellos se van!
¡Joder!
¡Y vamos a
¡qué emocionante!
¡Increíble! Y cuando están andando por el bosque se encuentran con dos soldados imperiales de Golden Bat o
¡qué mal de Star Wars! Que deben equivocado de sitio.
Es que esto es tan bueno como Star Wars o mejor, con lo cual podría ser. Y dicen: vamos a seguirles. Porque si tú ves a los dos soldados del genio del mal que tiene atravesada toda la ciudad, dices: ¿para qué llaman a la policía? Vamos a seguirles.
Hombre, quiere desenseñar el misterio de la gruta de alguna forma.
Y le siguen efectivamente hasta su gruta.
¡Ahí está el misterio de la gruta!
En esta cueva descubren que Black Star está ahí preparando unas tropas con un robot gigante y unas cosas y dando discursos de maleficencia a sus tropas del mal.
¿Cómo son los discursos maléficos?
Pues dice que gracias al fantasma de pega que han... Porque el fantasma que vio el niño era un fantasma de pega, un muñequito. Que gracias a ese fantasma nadie podrá encontrar esa cueva, ni siquiera Golden Bat. Hay tres niños que se han colado y nadie los ha visto, pero Golden Bat no encontrará la cueva jamás.
La maten más tonto que esos niños.
Y Black Star entonces dice que van a secuestrar a un científico súper importante de no sé qué, especializado en no sé cuál.
pero eso,
en la película se cuesta con el científico.
A un recién licenciado, tú, ven para acá.
Que resulta ser el padre de la niña.
Dios mío,
veo la trama entrecruzada, la trama personal aquí, la evolución del personaje. Está todo perfectamente claro.
Qué casualidad también, ¿eh?
Creo que Freddy está apasionado. Freddy, sí, está apasionado. Te preguntas, ¿qué pasará ahora? Entonces lo que pasa es que Toltri se gira a sus amigos y dice: debemos huir. Esto es un plano de 15 segundos con los personajes quietos moviendo la cabeza de un lado a otro.
No.
Y entonces les pillan. ¿Por qué se han pillado? No sé, quizá porque estaban quietos en lugar de...
Puede ser. Le faltaba gritar: ¡no!
Por la tele anuncian el secuestro de estos tres niños tan queridos por todo el mundo.
Ah, pero ya sabes que los han secuestrado.
Sí, pues esto es... Hace un elipsis. Elipsis como decía eso de Freddy. Elipsis elegante.
Elegante.
Elipsis elegante, ¿vale? Y vemos al niño enfermo viendo la televisión diciendo: Dios mío, mis amigos han sido secuestrados.
¿Ese es el potro?
Estoy por el empleado también. Yo iba a hacer hentai, pero al final me quedé en Golden Bat.
El potro enfermo les dice: voy a salvar a mis amigos. Y se tira por la ventana.
¡Oh, Dios mío! ¡Potro! ¡Corto el potro!
¡Ay, que hay mucho!
¡Hija de puta!
Pero como que soy boxeado como el perro ese también. Ahí voy.
A ver, calma, chicos, calma. Sí. Seguimos con la trama, que es muy importante, ¿vale? No esperáis.
Yo me quedo ahí muerto ya en el suelo.
Tú quédate muerto, ya te llamaré.
¡Ay, ay, qué muero!
Mientras en la base secreta, el perro boxeador noquea al guardia y libera a sus compas, porque bueno, boxea ya unos instantes.
O sea, el hechizo de la moto.
¿Eh?
El perro boxeador.
El perro de Chicho también, ¿de verdad? Sí, el perro de Chicho también boxeaba. El poli también.
Basta. Libera a sus compañeros y vemos un plano de 10 segundos de un árbol. Otra vez.
Bueno, ¿qué pasa? Les habría quedado muy bonito al tío que hizo el árbol y dice, ponlo por ahí.
Luego hay una persecución que yo no he entendido, la he visto varias veces, pero no, voy a describiros plano a plano porque a lo mejor tiene, como estos son, claro, estos son orientales, pues tendrán su significado oculto, ¿vale? Vale, vemos un plano del niño gordo levitando que se desvanece en el aire. Después vemos al tontri y a la niña correr en una dirección. Después corren en la otra. Después vemos a los malos levitar y después vemos a Golden Bat arriba.
Esto con música de
Benny, una persecución.
Con música de Benny Hill ganaría.
Pues vemos a Golden Bat a lo arriba de la montaña, que ha venido a salvar a nuestros amigos.
¡Ay, quién será Golden Bat!
Y entonces aparece el malvado Bigotón.
¡Oh, Dios mío!
Increíble, pensamos que estaba muerto, estaba dormido. ¡Pero no!
¡Bigotón
vuela hasta lo alto de la montaña! ¡Ya un puñetazo!
¡Porque puede volar, vale!
¡En este mundo, sí!
¡Sus bigotes!
¡Puede planear con ellos!
Y da un puñetazo a Golden Bat. Y entonces Golden Bat se cae. Y cuando llega al suelo vemos que es en realidad el niño enfermo.
¿Qué?
El niño enfermo se había disfrazado de Golden Bat para salvar a sus amigos. Y había aumentado.
Pero que no es potro.
Quiero ver mi bate de oro, Porque soy potro, el bate de oro, ¿sabes?
Llevabas tiempo queriendo meter eso, ¿no?
Sí, ya desde que empezó la.
Basta.
Ya.
Clítoris de Jarrita, te necesitamos.
¿Cómo?
Clítoris de Jarrita.
Aquí está.
Dime lo que tienes que decir.
Basta.
Muy bien. Potro, cállate. Sigamos con la película, por favor. Ahora vemos al auténtico.
Pero ven a su sitio.
Ahora vemos al auténtico Golden Bat volando y zurrando a todos los malos.
¿Pero qué pasa? ¿Los disfraces de Golden Bat los venden en el todo a 100?
No, que este será auténtico, tío.
¡Ah, tío! ¡Ah, vale, colega!
¡Queremos arrancar el bigote a Bigotón! ¡Dios mío! ¡Le ha quitado su personalidad!
En vez de vencerle a puñetazos, le quita el bigote. Sí, ¡bien, terrible. Golden Bat!
Golden Bat pone a los niños a salvo en el hospital y entonces vuelve a destruir la base. Y esto ya es personal. Esto es como las películas de Chuck Norris. ¡Violencia extrema! ¡Acción!
Se cruje los nudillos.
Coge, le da un puñetazo a la montaña donde está la gruta y se cae la montaña.
¡Venga!
Es sumergido en lava, pero no le pasa nada porque es inmune a la lava. Se enfrenta a un robot gigante, le da una patada en el culo y se lo quita de encima. Y llegó, después de toda esta tensión y toda esta aventura, chicos,
Black Star.
El enfrentamiento final.
¡Oh, Dios!
Golden Bat versus Black Star.
Chan, 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 chan. Bueno, la música no ayuda mucho.
¡Increíble! ¡Qué tensión!
Imaginemos que sí, que es una emoción.
Bueno, Golden Bat y Black Star se atacan con cuchillos que sueltan rayos láser.
Lo típico de todo el sitio japonés.
Guantes que sueltan rayos láser.
En la teletienda.
Y se atacan con zapatos que sueltan rayos láser.
Vale.
Porque se ve que en este mundo de Golden Bat todo suelta rayos láser. Toma un foil que suelta rayos láser. ¡Ay, mío, qué peligro!
Voy a hacer un moco en su momento.
¡Ay, rayos láser, pañuelo!
Golden Bat entonces asesta el golpe de gracia a su malvado enemigo, pegándole en el hombro y cortándole el brazo. De alguna forma que no se explica.
¿Cómo andamos?
Y la base explota con el malo jurando venganza.
¡Venganza!
Y nos queda la moraleja final. ¿Por qué? Porque vemos al niño enfermo al que le quedan pocos momentos de vida. En cualquier momento perecerá llevado por su terrible enfermedad.
Bueno.
Pero entonces.
¡Potro fuera!
Que tú interpretas.
¡Potro fuera!
Tienes dos registros, Didi y Potro.
¿Que a quién habla? Yo soy Potro, no, soy pero, Randy.
¡Cállate, Potro!
Vale.
Clito, y te necesitamos. Bueno. Y entonces, Golden Bat aparece por última vez. Para dejar un mensaje enternecedor a nuestros amigos que tenemos en este auto.
¡Cuánto deseaba verte! ¡Golden Bat! ¡Golden Bat!
¡Golden Bat!
Me gustaría tanto ser como tú. Dime cómo seré un Golden Bat. Yo sería capaz de cualquier sacrificio.
Escuchad, si sois justos y valerosos, podréis llegar a ser como Golden Bat.
¡Moraleja!
En cualquier circunstancia, justos y valerosos.
¡Justos y valerosos!
También hay que tener valor para luchar contra la enfermedad Han. Para ser como Golden Bat.
Vas a morirte.
Ahora tengo que marcharme.
Ahora.
En lugar de deciros adiós, podríais cantar mi canción.
¡Ay, Dios!
Me gustaría.
¡Sí!
¡Sí! ¡Sí!
¡Ay, Dios! Justos no. Y valerosos.
¡Venga!
Y ahora canta. Es la canción de Golden Bat. ¡Oh!
¡Golden Bat!
Ha llegado el momento de decir.
Esta persona, te falta el reto.
El reto.
Esta persona.
Pero primero se elige la persona. No,
primero el reto.
Ah,
reto.
Vale, pero
no.
Programas.
Ya
no puedo estas cosas. Tráeme aquí los retos, compañero.
La.
Sí,
música de emoción, música de emoción. ¿Cuál será el reto?
Reto,
reto. Ay, 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 ay,
Mr. T de Graphic Novel, del año 2008, propuesto por Maltu.
Muy bien.
¿Y a quién le tocará este?
Ay, yo se emocioné por la novela gráfica de Mr. T.
Novela gráfica también tocará a mí.
¿A quién le tocará este reto?
Ay, ay, está.
Porque Jadita no concursa para dentro de dos semanas.
No. Si hay sexo, si hay sexo sea para Freddy.
He cogido un papel.
¡Ay, ay! ¡Ay, qué nervios!
Lo estoy abriendo.
Joder, qué nervios está dando.
Y la identidad es. Sube la música. Increíble, Freddy, eres el afortunado ganador de este premio maravilloso.
¡Afortunado!
Es la novela de Mr. T, tu héroe de la infancia. ¿Cómo te sientes, Freddy? ¡Afortunado! ¡Estupendamente! ¡Tú lo has dicho, Freddy!
Yo creo que paremos para adentrarnos en las realidades alternativas y los universos complementarios gracias a la ciencia Fringe en Fringe.
Fringe. ¡Hijo, cuánto ha marcado en el contador Geiger!
¡Marca cero, papá!
¡Cero! ¡Increíble! ¡Otro fenómeno! ¡Fringe!
¡Fringe, Fringe, Fringe!
Bueno, hijo, tenemos una nueva colaboradora del Misterio Fringe. ¿Le explicamos de qué va esto?
¡Fringe, papá!
¡Bueno, explicación, qué explicativo, qué clarificador, qué estupendo, qué maravilloso, qué magnífico, superlativo, qué mayúsculo, qué pantalón, qué hijo, qué
genial,
qué tamañoso!
Agente Bauer, la ciencia Fringe.
Papá, tengo tesis de Fringe, papá.
¡Cállate, coño! ¡La ciencia es mía y la pronuncio como quiero!
Perdón, papá.
Como decía, la ciencia Fringe estudia los fenómenos pertenecientes a la pauta, que son todos los fenómenos sobrenaturales que suceden.
Pero eso no es una pauta, papá. Son sucesos aleatorios, papá.
La pauta es mía y la aplico como quiero.
Hay que ver qué es lo que estás, papá.
Como decía, la pauta Fringe son todos los fenómenos sobrenaturales que ocurren en un radio de dos manzanas de esta oficina.
Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Básicamente porque así no tenemos que andar mucho, ¿verdad, papá?
Y estudiando todos estos fenómenos, estaremos más cerca de entender los efectos sobrenaturales que hay en estas dos manzanas.
Y eso es importante, ¿eh?
Pues claro.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque...
¡Fringe! ¡Fringe!
¡Vaya, vaya, contador Geiger marca cero! ¡Apunta eso, hijo! ¡Que Fringe! ¡Que Fringe!
¡No, papá! ¡Tengo que tenemos que encontrar un nuevo fenómeno Fringe, papá!
¡Perfecto! Ahora nuestra nueva colaboradora verá en qué consiste todo esto. ¡Preparada para ir más allá de lo inimaginable y...!
¡Vámonos!
Chicos, dado que este es nuestro programa número 50, decidí hacer un pequeño encargo a un grupo de confianza.
No me digas que...
¡Exacto! James Cameron nos ha hecho un documental sobre nuestro trayecto meteórico.
Ah, así que por eso se coló en mi casa a hacerme preguntas y a comerse la cena.
¡Exacto! Preparaos para lo nunca visto, chicos. Este documental develará todos nuestros secretos. ¡Todos!
¡Normas de equivocación! ¡Detrás del humor! ¡En 3D!
Detrás de cada risa, un guión. Detrás de cada guión, una idea. Detrás de cada idea, una persona. Detrás de cada persona, un grupo. Ese es el lema que ha marcado Normas de Equivocación, el podcast de humor más revolucionario de Radio Carcoma, la cadena especializada en programas de rock no humorísticos. Primera parte, creando normas.
Me desperté de su ubique. Joder, que yo era gracioso. Me dije que por qué no hacían podcast, ya que estaban de moda, decían que se podía ganar dinero con él. Así que llamé inmediatamente a los tres chavales más pingados que conocía para que no me hicieran sombra y así surgió Normas de Equivocación, aunque al principio todos los conocíamos como la cosa esa.
El origen del programa realmente se remonta a una idea que me dio mi abuelo. Me pasó un piloto de un podcast que hice con sus compañeros de petanca, que se llamaba Normas de Petanca, y cuando todos murieron no había nadie para mandarme por plagio, así que sigo pensando que nos parecemos mucho a ese programa realmente.
¡Leche es mi cadera!
Al menos tú no estás con...
Esta es una recreación del supuesto programa Normas de Petanca.
Y hoy vamos a hablar de foros de jóvenes. A ver, pone aquí uno que como le mola, ¿eh? ¿No? Comer hamburguesas.
En mis tiempos no pasaba, ¿eh?
¡Oh, no! ¡Ah!
Bueno, este que tengo aquí
es el guion original del primer piloto de Normas, que por aquel entonces se llamaba Bob de Bob, y bueno, todos los cutters se llamaban Bob. Yo creo que la idea era buena, pero quizás era demasiado avanzado su tiempo.
¿Esto es una recreación del piloto de Bob de Bob?
Es Bob por la Bob en Bob, y esto es Bob de Bob, con Bob, que soy yo. Bob.
Vete a la mierda.
Bob.
Mira, yo me piro de aquí, ¿eh?
Y Bob.
Pronto me siento con menos carisma.
Y en el programa de hoy hablaremos de los fondos de Bob. Y en el Bob, Bob ha visto el Bob. Todo ello con un nuevo episodio de Bob Tor Bob. Y Bob y Bob compartiendo piso.
¿Se me ocurrió la idea definitiva para Normas de equivocación? Pues no sé, un día a la mañana. Y esa misma tarde, sí, ya tenía escritos los primeros 56 programas. Luego simplemente cogí a tres indigentes que había por la calle para que leyeran los diálogos y...
Estas versiones tienen su parte de verdad. Aquí está la grabación del encuentro inicial y la génesis real del programa.
Uf, qué cansado estoy.
Aburrimiento veraniego, tío.
¿Sabíais qué podíamos hacer para animarnos?
Un podcast.
Iba a decir drogas y alcohol, pero bueno, ¿qué es eso del broncas?
Es como un programa de radio, pero hecho por gente sin talento.
Ah, pues venga, pues no es mala idea.
Sí, me apunto, oye, así estamos entretenidos en vez de pegar a Freddy todo el tiempo.
Chicos, que os he oído, que yo me puedo apuntar, que yo siempre quiero ser como Iñaki Gabilondo, que además tengo ideas para el nombre y todo, se me ha ocurrido ya.
Sí, bueno, ya lo haremos.
Lo que es seguro es que el programa tenía una gran preparación.
El background de sus creaciones es enormemente complejo, casi como una superproducción.
Nos llevó 3 meses de meditación y preparación hasta que alguien dijo: ¡Vamos a hacer un podcast!
Bob de Bob. Un hombre puede soñar.
Segunda parte. Programa piloto.
El primer programa tuvo una preparación bastante ambiciosa.
No sé si fueran 2 o 3 meses y simplemente haciendo research.
Claro, yo ya había escrito los 56 primeros programas, así que...
Era el momento del primer programa con todos los chicos de Normas. ¿Todos?
Bueno, después del fracaso de Bob de Bob, yo necesité por lo menos 2 semanas para recomponerme. Lo que hice fue dejar el programa en manos de los suplentes, claro.
¡Ay, qué nervio, que estamos llegando ya! Es ahí. ¿Y ese tío?
Joder, creo que es el chaval este.
¿Quién?
El tontito, Bob no sé qué.
Chicos, ¿al final puedo hacer paga con vosotros? ¿Eh?
Bob, que hemos dicho que no, que estamos a tope, fíjate, somos 3, no entramos más.
Pero si tengo cosas que aportar, tengo un montón de páginas sobre sillas victorianas esperando una sección.
Mira, chaval, si te quedas aquí esperando 14 días completos, te hacemos fijo.
Vale.
Venga, chicos, que quedan 30 segundos para empezar el programa.
Esperad.
¿Qué pasa?
¡Que el programa es las 5! ¡Es las 5, chicos, son las 6!
Me da que no, que era las 6.
Mira, rápido, nuestra biografía de Facebook, ¿a qué hora era?
Sí, mira, Randy, acabo de entrar y pone que es a las 6.
Menos mal.
Oye, ¿te has acordado de traer los guiones?
Y con la preocupación de la hora, yo...
¡Mierda!
Tenemos al aire 20 segundos.
Pero vamos a improvisar, que seguro que nos sale bien. ¡Va! Y empezamos el repaso semanal con una noticia pésima.
¿Pero pésima, pésima?
Peor. El sueño se había materializado. Normas era una realidad.
Espero que estéis preparados, porque la noticia os va a dejar un vacío en vuestros corazones. Peor que la muerte de David el Gnomo.
Tercera parte, alcanzando la fama.
¡Amistad!
¡Valor!
¡Siempre juntos!
¡Nos jodan!
¡Sí! ¡Normas de equivocación!
Este es el saludo secreto de Normas de Equivocación, sacado de una cámara de seguridad antes del tercer programa. El equipo estaba al completo y su saludo secreto se convirtió casi en una obsesión.
Desde cada programa teníamos que hacer el saludo.
Si no lo hacíamos, estamos gafaos.
Incluso hicimos algún programa sin saludo. Fue terrible, Freddy hasta intentó improvisar.
Claro, el saludo también estaba en los 56 primeros guiones que escribí para el programa.
Un saludo que, confiaban, les trajera suerte. Y así fue, las estadísticas se multiplicaban cada día.
El primer día nos escuchó, pues no sé, creo que 50.000 personas, lo menos.
La estadística inicial fue muy satisfactoria.
Mira, aquí la tengo. En la Podcast Magazine nos calificaron como un estreno brillante.
Creo recordar que para el quinto programa la gente ya nos reconocía por la calle y nos pedían que hiciéramos de sus personajes favoritos. Creo que Randy dijo 3D tantas veces que perdió todo el sentido.
Yo no podía salir a comprar el pan. La cosa era tal que cuando visaba el portal miles de chicas me quitaban la ropa al grito de ¡Freddy, dinos, sospechoso! Era insostenible.
La realidad, como siempre, es más compleja.
chicos, quinto programa terminado. Nos han escuchado dos personas.
No, perdona, tío, es ¿qué? Que tenía abierta la página de Radio Carcoma desde mi móvil.
Ah, joder, bueno, pues solo una, pero oye, es mejor que los programas anteriores, ¿no?
Espera, que yo también había entrado en la página.
Joder, bueno, pues. Bueno, sigue siendo un éxito para nosotros realmente, ¿no?
Claro, nos oía tanta gente que ya nos empezaban a pedir cosas.
Si los fans nos decían que sacáramos a James Cameron, pues claro, había que sacarlo. Nosotros no quisimos quemarle porque teníamos muchas más ideas, pero no íbamos a quedarnos de brazos cruzados.
Nos dejamos el presupuesto de los invitados, pero es que merecía la pena, la verdad. Tim Burton, Stan Lee, hasta Federico Pérez, que en realidad era Pacino.
Yo creo que tener famoso siempre le ha dado un caché especial al programa.
Y claro, como ya nos habíamos hecho un nombre, prácticamente nadie nos decía que no. Los famosos solían decirse entre ellos esa famosa frase que habréis oído, ¿no? De si no has estado en Normas, no eres nadie.
Nacho Vigalondo, Santiago Segura, Andrés Pajares.
Mucha gente nos pregunta si eran imitaciones. De verdad, qué imaginación.
Pero no, eran ellos de verdad, ellos mismos. Vale que éramos famosos y talentosos, pero no teníamos tantos registros vocales.
Cuarta parte. Problemas en el paraíso.
Chicos, que está hablando con mi padre sobre el programa.
¡Pero si tu padre no ha ido al programa nunca!
No, ya, pero es que me ha dado ideas que yo creo que pueden resultar. A ver, os las cuento.
A ver.
Mira, me ha dicho que podríamos anunciar en un programa que va a venir la ministra de Cultura la semana siguiente. ¿Eh? ¿Vale? Decimos, ¿sí? que viene la ministra. Y cuando llega el programa, pues la ministra no viene, pero los hackers nos escuchan porque piensan que va
los
a venir.
¿Los hackers?
Sí.
Bob.
Ideas geniales, pero es que ideas geniales les daba y todo el rato además, pero es que hombre, supongo que eran demasiado buenas, demasiado adelantadas a su tiempo.
Cada uno tenía ideas diferentes sobre cómo debía ser el programa y, claro, chocábamos.
Siempre propuse un debate teológico, creo que pega en el programa.
¡Foros de sillas victorianas!
Pegar a Freddy. Yo nunca entendí tanto lío. Había escrito los 56 primeros programas y les decía, ¿pero no veis que todo está escrito ya? ¿Qué hacéis inútiles sin talento siempre a mi sombra? Y fíjate que les sentaba mal.
En general, había muchas disputas y conflictos en el directo que, claro, luego se borraban para subir el podcast y no asustar a los oyentes, que cuando uno tiene, pues, tienes 100.000, tienes 500.000, pues tienes que cuidarlos, joder.
Oye, no nos hagas quedar mal, ríete, como nosotros. Este es el Neumor.
Si yo me río, es que esto no tiene ni puta gracia.
Ya, pero los oyentes no lo saben.
Ay, que estamos mintiendo a la audiencia.
Claro, tío, como cuando dijimos que Bob es calvo, con esa melenaza que le llega hasta el suelo.
Ah, ¡corta, corta! Corta.
¿Qué pasa?
Joder, es que no sabes leer, imbécil de mierda. En el guión dice claramente frondosa melena, no melenaza.
Venga, no me toquéis los cojones.
No, porque solo cambia el guión. No pasamos semana escribiendo para nada, ¿no? Para nada no las pasamos.
Vale, pero yo no soy una puta autómata, ¿vale? Y si el guión es una mierda, pues es una mierda.
Chicos, que estamos en directo.
Tú cállate, subnormal.
¡Au! A ver, que sea la última vez que alguien no lee exactamente lo que pone el guión. La última, os que avisa al señor Mela y aquí hay hostias, ¿eh? ¡Hay hostias!
Los nervios estaban a flor de piel para todos. La otra cara de la fama se cebaba en ellos. Randy estaba en trámites legales por la custodia de un hijo ilegítimo. Jardita luchaba por desengancharse de las drogas. Freddy fue detenido conduciendo borracho con una prostituta en el coche. Y Bob seguía bajo vigilancia psiquiátrica.
Cuando en mitad de un programa salió y se cargó a unos fans que estaban a la puerta del locutorio, supimos que algo andaba mal.
Posteriormente lo editamos y la gente pensó que era un sketch que tenía inmunidad judicial y eso, pero los padres pusieron una demanda y aquello casi nos hunde.
Normas de equivocación. El sueño se desmoronaba. Y todavía quedaba la prueba más importante de todas. Allí se definiría el pasado, presente y futuro de Normas de equivocación. Quinta parte. Jornadas del podcasting 2011.
Nuestra nominación en los premios de las jornadas del podcasting fue totalmente inesperada.
Si somos humildes, somos humildes. Y no lo vimos venir, la verdad.
Chicos, que estamos nominados a las JPod.
Pues claro, lo dudas acaso, si no echa falta ni soborno.
No, pero sí.
Además, seguro, nominados locutores, edición... Vamos, todo, seguro.
De hecho, estamos nominados a Mejor Magazine.
¿Qué es un magazine?
Magazine, no sé. Llama a Alex, a ver si nos da algún consejo o algo.
¿Qué Alex?
Alex Salgado. Ah, claro, coño, espera, que no eres amigo suyo. Es que solo le conocemos la gente guay, ¿sabes? Bueno, como él lo llama, la progente.
Gracias a la medicación, Randy, Jarrita y Bob pudieron controlar sus adicciones y presentarse en la gala. Freddy, por el contrario, tardaría una semana en salir de prisión.
Creo que no debimos irnos a Alicante con Freddy en la cárcel, fue un poco caballeroso.
En lugar de pagarme la fianza, se fueron de fiesta con otros podcasters. Jamás se lo perdoné, pero bueno, conocí gente maja en la cárcel y todo.
Los problemas del grupo se dejaron ver durante toda la jornada.
Las J-Pod fueron una época de fraternidad para todos menos para los chicos de normas. Yo estuvieron toda la estancia haciendo chistes privados, gestos extraños. No sé, la verdad es que estaban marginados, no encajaban con el resto de podcasters. Claro, nos imaginábamos que serían graciosos y alegres, pero nos encontramos con gente muy seria.
¡Hola, soy Gordon Ray!
¡Ah, qué bueno!
¡Bienvenidos a las J-Pod!
¡En realidad soy Freddy!
¡Ah! ¡Perdón, es conocido agente J-Pod, inspector de billeteras!
Claro, nosotros fuimos a J-Pod con el ánimo de conocer gente y nos encontramos con pura endogamia. La gente no quería saber nada de nosotros.
Perdonad, ¿son los chicos de normas?
¡Cállate, pringaos, tú!
¡Eso, déjanse padre! ¡Vamos a ver cómo fluf, 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 asas!
Después de aquello se me grabó algo a fuego. La industria del podcast se cierra sobre sí misma y no deja que nadie entre. Es terrible.
¡Asas, fluf, fluf, fluf! ¡Soy Gordon Ray!
Terrible.
La entrega de premios no mejoró la situación.
Vamos ahora con el premio a Mejor Magazine, en tercer lugar, desde el matadero.
Chicos, ¿habéis visto? Entonces significa que nosotros vamos a estar primeros.
En segundo lugar, Comando al Suprimir.
El discurso, chicos, que no se os olvide.
Y el ganador es... ¡Café Ló!
¿Pero qué mierda es esto?
¡Tongo!
No os preocupéis, chicos, que seguro que Roberto Pastor renuncia, porque ya tiene la fama. ¿Para qué va a querer el premio? Renunciará y se lo dará, pues...
Pues a nosotros nos lo dará. A ver, que yo creo que tiene más sentido que ganen los que no han quedado en el top 3, que no lo digo porque estemos los cuartos, pero es que tiene sentido, es que me parece de justicia.
Que no, ya veréis. Ahora está subiendo y ahora renuncia.
Y el paraíso se convirtió en el infierno.
¿Pero cómo que no renuncia? Joder, Freddy. Está en la cárcel esperando condena y aún así nos gafa. ¡Pero será cabrón!
¡Freddy!
¡Hombre! Oh, ¡por fin no os habéis acordado de mí! ¡Me habéis pagado la fianza!
¡Vete a mierda, gilipollas! ¡Si fue tan retrasado, habríamos ganado!
¡Pero chicos!
¡Cómprate algo que dé buena suerte!
¡Eso y luego nos das, cabrón! ¡Joder!
¡Chicos! ¡Chicos!
Sexta parte. El futuro.
Yo creo que en las J-Pod se confirmó que realmente no funcionábamos como un equipo.
Toda tensión y falsedad que estábamos acumulando explotó.
Habíamos descubierto nuestro demonio interior y el de cada uno de nuestros compañeros.
Y claro, sentía que estaba malgastando mi talento, así que cogí y empecé otro podcast en solitario.
¡Bienvenidos a Jardita Eructa durante 5 horas! ¡Empezamos!
Pero no funcionó.
Los conflictos están en la orden del día en normas y nada parece arreglarlo.
¡Freddy, gilipollas!
Sí, sí. ¡Tonto el culo!
¡Cabrón!
¡Ah, amorfo!
Chicos, no me gusta ver basura, por eso voy a cerrar los ojos.
¿Te gusta ver basura?
¡Mírate al espejo!
Hasta el punto de que muchos ven nubes de tormenta en el futuro.
Yo es que simplemente he perdido las ganas de hacer reír. Estoy cansado de todo, yo solo quiero retirarme a disfrutar de mis millones de euros. O bueno, millones o mis 20 euros, ¿sabes? Lo que sea.
Tengo una vida por vivir, lejos de aquí, con mi mujer... La droga es mi par de hijos, francamente. No sé cuánto va a durar este programa mucho, pero tampoco me importa demasiado.
Hombre, como ya escribí los 56 primeros programas, supongo que seguiremos hasta hacerlos todos.
En lo que vamos a ver después es un misterio. Aunque hay algunas ideas que no utilizamos en programas anteriores, igual podríamos recuperarlas. Quizás sí consigamos olvidar nuestros infiernos personales. ¿Quién sabe?
¡Chicos! Hoy me va a estar liado el programa. Hablamos de foros de Canis y en el reto Super Sonic Man.
100 programas y tan frescos como el primer día.
¡Oh, no! ¡Es pechoso!
¡Fin! Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo y aplaudir. Y un hurra por nave. Después de triunfar, a saludar y aplaude la multitud.
Y un aplauso para Randy.
Hasta la semana que viene, un aplauso para vos.
Nos vemos la semana que viene, un aplauso para Freddy.
Nos vemos en 7 días de Nadica, un aplauso para Jardita.
Hasta que nos hablamos.
Bueno, hoy hemos tenido, yo creo, el récord.
¿Así?
¿Récord? Sí, nos ha ido tu Cristo. Estoy, vamos,
el éxito.
Te lo estás inventando, ¿no?
Que no.
Son cuentas fantasmas que acabas de crear.
Que te lo juro. Mira, vamos a probarlo, pero la gente dice, solo si Bob nos imita, porque están pidiendo un especial Bob de Bob. No te digo más.
Venga, pues Es que pongo 50, venga, voy a mitad.
Venga, va.
Estoy subido.
Venga, Sleeping Geek.
Hola, soy Sleeping Geek.
Lograi.
Hola, soy Lograi.
Matt Raeli.
Hola, soy Matt Raeli.
Carlos Bajista.
Hola, soy Carlos Bajista.
Tokudeka.
Hola, soy Tokudeka.
Tony Martínez 91.
Hola, soy Tony Martínez 91.
Fósforo Blanco.
Hola, soy Fósforo Blanco.
Impredecible.
Hola, soy Impredecible.
Don Hurtado.
Hola, soy Don Hurtado.
Eiran Seamag.
Hola, soy Eiran Seamag.
Wittenberman.
Hola, soy Wittenberman.
Espera, que hay más gente, tío serio.
Hola, soy tío serio.
Electric Sith.
Soy Electric Sith.
Samukau.
Soy Samukau.
Espera, que hay más gente. Martamentación.
Soy Martamentación.
Exquimón 158.
Soy Exquimón 158. ¿Quién es esta gente?
Wittenberman.
Soy Gutenberg. Ese ha salido.
Ah, vale. Meryl Spider.
Soy Meryl Spider.
Pitiklis.
Soy Pitiklis.
Banana Jamo.
Banana Jamo.
Iván Kid.
Soy Iván Kid.
Y espérate, que Agria Galega.
Agria Galega.
De Prieto.
Soy De Prieto.
Juan Arias 83.
Soy Juan Arias 83.
Y Mayrales.
Soy Mayrales.
Oriol 11. Capitán Torrezno.
Soy Capitán Torrezno.
Jesús.
Ya llevamos 25.
Espérate, que igual es más gente. Que igual es más gente.
De ese gordo y calvo. No,
no es.
Joder, qué excepción.
Javimaru.
Soy Javimaru.
Y. Ah, Smush.
Soy Smush.
¿Pero quién es ese?
No sé, alguien que
quiere cantar el micro sabido.
¿Quién te manda a escuchar?
El Cochannel.
Soy el Cochannel.
Ya está.
¿Qué ha pasado hoy?
¿Qué le programa 50?
¿Regalamos cosas por oírlo?
Sí. Regalamos tu pelo.
Regalamos risa.
Es gracioso porque estoy calvo. No, no es gracioso.
Sí, no lo es.
Es que si llevas a ver que nos escucha tanta gente, no me equivoco tanto.
Te habrías peinado mejor.
Me voy a peinar.
You followed me, I follow you. We were like each other. Oh,
Fósforo Blanco no quiere un especial Bob de Bob.
¿Qué? Elimina a ese tío de followalo.
Inmediatamente.
So soon and this un crimen.
RTR 888.
Soy RTR 888.
Así que adiós. Tan pronto.
Y tu propio camino.
Y acaba.
El tiempo tan corto. Adiós. Hasta pronto. Adiós.
Y hoy vamos a responder vuestras preguntas.
Pero vamos a hacer un bar muy especial.
¿Cuál?
No es el de la esquina.
Sí, venga, vamos. Hasta luego, chicos.
Vamos, espera, cógete las preguntas.
Va. ¡Pero hacemos el chis! ¡Oh, qué risa!
¡Preguntas!
Ay, no quería chis.
Si queréis preguntarnos todavía, estáis a tiempo.
Si nos hacéis una arroba en educación y bueno, vamos ahí.
Si los problemas...
¿No falta cantar o...?
Como siempre.
¿Quieres hacer el especial 50? Vamos a hacer algo especial.
Si necesitas una...
¿Qué quieres hacer especial?
¡Pegar a Siri!
¡Venga, va!
¡Venga, Siri, toma! Ah, está pegado.
Olvida todo y ven a Cheers. Es hora de vivir, pues la gente se divierte. Y todos son como tú.
Mis hechos.
Debes encontrar con amigos de verdad. Es tu bar, tu lugar. Es tu familia en realidad.
Pero hay gente como Madrales, esperaba droga, decadencia y miserias personales detrás de normas. ¿Qué vista?
Hombre, había un poco de droga también.
Sí. Yo me enganché a las drogas.
Sí,
lo de la prostituta de Freddy era secreto de sumario.
Todo esto que hemos contado ha sido real, solo queremos que lo sepáis.
Sí,
hemos
sí,
desclasificado archivos que se crean perdidos. Y ahora vamos a contestar.
Vamos
a la
contestar.
Gente.
Empezamos, Randy.
Empezamos.
Venga, vamos.
Nos pregunta Ononce. Ono o no C.
Vale, no, vamos a contestar las preguntas, ¿vale?
Vale.
Honor no.
¿Son ciertos los rumores de que montáis orgías al final del programa?
Totalmente.
Totalmente, ven
sí,
para acá.
Ven aquí, Jarita.
De hecho, hacemos el programa desnudos directamente para tenerlo más fácil después.
No, de hecho no es orgía. Nos vamos, Jarita y yo, que somos el carisma, y luego se quedan Freddy y Randy. No se lo caerán. No se lo caerán, a lo mejor, yo qué sé.
Freddy.
Iván Kidd nos pregunta, no es intimidad, pero ¿cómo se os ocurrió la idea de hacer el programa?
Ya
sería algo interesante de relatar.
Ya lo hemos
contado en el documental perfectamente, además.
Sí, si queréis otra versión...
Pues os jodéis.
Pues un día vinimos de hacer la compra y dijimos, podemos hacer un programa y lo hicimos.
¿Y por qué? ¿Qué hacíamos haciendo la compra los cuatro juntos?
Pues yo qué sé, pues compramos condones para las orgías de después.
¡Ah!
Que
si
todavía no existía el programa.
¡Cállate y no busques!
Yo les doy los fallos de guión. Siguiente pregunta, Freddy.
Condesa de Díaz, son ciertos rumores que apuntan a que Bob es el gemelo perdido de Dani Martín.
Atención, Bob va a responder a la pregunta que todo el mundo se estaba preocupando. Bueno,
yo creo que por como habéis oído cómo he cantado la canción de Cheers, está claro que sí.
Está claro.
¿Sí? ¿Sí? Somos gemelos y cantamos el mismo registro vocal y el mismo talento musical.
¿Y tomáis la misma cocaína?
Un saludo, Dani Martín, ¿cómo estás?
Mumaguso pregunta, ¿tenéis ropa interior de superhéroes? Describidla un poco.
Yo tenía... Yo tenía un calzoncillo de Spider-Man.
¿Qué? ¿Cómo no me sorprenderá? ¿Y Spider-Man? No puede
yo
ser.
Yo tengo pijamas de Batman.
Y yo tengo...
Pero un día...
Braguitas de Kiss.
Joder, yo no tengo nada.
Un día se empezó a romper el calzoncillo por el centro y hasta que no estaba todo roto por toda la raja de lo que es el culo, no pude abrirlo y hacer un trapo de él.
¿Y ese trapo existe?
¿Por qué has contado esa historia?
Porque la gente quiere saber cosas sobre mi calzoncillo.
Quiero saber cómo era, no qué hiciste después con él.
Voy a chequear el número de dientes porque veas que ha reducido drásticamente. ¿Por qué será?
Es Spider-Man y tenía la mano de la calzada de telaraña sobre la... Bueno.
Bueno, sigamos hablando. Siguiente pregunta. Lorzurco.
Ah, yo. Sí. Lorzurco. Joder, Lorzurco se ha puesto aquí en plan filosófico. Amigos, ¿sois lo que queríais ser?
No.
Joder.
Las cosas como son.
Pero sí, en cuanto al programa. Pero,
en cuanto al programa, evolución espiritual, mental,
no.
Psicosomática. Es que
yo creo que se refiere en la vida.
Ah, en la vida.
Eres lo que querías ser. Entonces, ¿quién es lo que querías ser en un principio? Nadie.
Obama.
Obama quería ser negro, yo creo que no. Nadie que ser negro.
Un saludo, gente de raza negra que nos oye.
Y dice después, ¿qué es lo que más desearíais como programa? Dinero.
Sí, que nos paguen.
Dinero, sí.
Mucho dinero.
Dejamos la cuenta abierta a los oyentes, o pueden venir a Radio Carcoma y dejarnos sacos de dinero.
¿Y por qué no subastamos en eBay una plaza en el Normas? Si lo agarra el hermano, lo podemos agarrar nosotros.
Porque de hecho
echamos a Freddy.
Oye, genial, me encanta esa idea.
Sí. Quien quiere venir a Normas, empezamos por 1,5€.
Luego abriremos la puja, 10 millones es lo máximo. Yo se lo comento.
El máximo. El mínimo es 1,5€, es por lo que valoramos a Freddy, más o menos.
Siguiente pregunta.
Hay una cosa antes de Lorurco que...
Referentes intencionados. Supongo que se ve a Normas.
Aburrimiento veraniego, sin duda.
Sí.
Salvador Raya.
Lex Podcast nos marcó siempre. Sí, siempre está ahí.
Siempre está en nuestros corazones. Tony Martínez 91, porque es... Ah, vale.
Soplaba.
Tony Martínez 91 pregunta. Vuestro programa parece un tren de mercancías desbocado y sin frenos.
Gracias
por la metáfora, ¿vale?
¿Por qué son tan poco populares? Tony, déjame que te responda esa pregunta. Porque la gente muere cuando un tren se desboca. Estas cosas pasan, ¿vale? Lo sabrás con el paso del tiempo y con tu vida. Un saludo. ¿Alguien quiere contestar?
Pero no entiendo por qué somos poco populares. Ah, porque los trenes matan gente, ¿vale?
No, porque son tan poco populares.
Ah, los trenes.
Los trenes. Esto va como... No te crees, a nosotros no pregunta nada. Pregunta sobre los trenes.
Nosotros somos súper populares, fíjate. A ver, nos escucha gente.
La siguiente pregunta muy profunda. Delia Fonte. ¿Soy más de carne o de pescado?
Eso se refiere a somos gays, ¿no?
Eso... tiene algo oculto seguro.
Sí, yo creo que gay. Es un problema. Sois gayer.
Pero yo nunca me he enterado. La carne supone que es heterosexual y el pescado.
Hombre, vamos a ver.
Nunca lo he sabido cuál es cuál.
Vamos a ver. Hay dos opciones.
Sí.
O consideramos que la polla es una sardina, en cuyo caso sea el pescado, o la polla es un buen trozo de carne, en cuyo caso sea.
A mí me gustan los hombres, pero las sardinas no. Entonces tengo un problema.
Están buenísimas. ¿Es
una idea
que soy gay? Me gustan las sardinas.
Sí.
Joder, qué putada. Mi novia no lo sabe.
Entonces tú eres gay con novia.
Sí, me gusta estar...
tu realidad.
Mira
Alejandro Sanz cuando estaba casado.
¡Hola!
Saludo.
Nunca hubo pruebas de aquello.
De hecho, sí.
Jardita, o sea, Freddy, perdón, es que os confundí.
No, me toca a mí.
Ah, Jardita.
RTR888 pregunta: ¿cuántos robles roería un roedor si los roedores royeran robles?
Toma referencia.
Freddy, di un número.
Infinito.
¡Ese número!
¡Señor! Toma ya, eso es el programa de la originalidad.
Ajá.
Siguiente pregunta de impredecible. Hostia, esta es interesante. Yo...
¿Esto lo vamos a contestar en serio?
Yo creo que sí.
Sí, por la información y tal.
¿Qué paso seguís para la preparación de cada programa? Vamos a ver, primero hacemos la sección de noticias, que pues se busca cinco noticias curiosas, sí. La buscamos entre todos. Se escribe el sketch, dos entrevistas, dos noticias normales, un tráiler. Luego una sección que va variando cada semana y ya está. Y buscamos...
Bueno, de hecho, dos secciones según el programa que van variando.
Sí, es verdad, sí. Es verdad. Y el último programa...
A veces tenemos apuros demasiado gordos para buscar las secciones.
Las secciones finales se suelen hacer mientras vemos Atrapa un Millón.
Sí.
Y se buscan en un foro a toda hostia y lo que se encuentre se encontró y ya está.
Claro, y todo esto, uno escribe una noticia, otro la revisa... Así que eran las cosas, una amalgama de humor.
Y luego, los sábados por la mañana, vamos a casa del locutor de Bob de Bob.
Del carisma, gracias.
Del que tiene la casa más grande.
Del que tiene la impresora, las cosas como son.
Bien. Y ahí ensayamos y no se ve nada el ensayo porque ya sabéis cómo quedan estas cosas. Tardé mucho en escribir cada guión una semana.
Una semana. Una semanita.
A menos que juegue como, hostia, que no hay nadie que me escriba. Lo cual ha pasado un par de veces.
Usamos Google Docs, por cierto, si alguien lo quiere usar. ¿Os autocensuráis?
Sí,
por eso hay una sección llamada Noticias Censuradas. Ajá. Que haremos la finale en
este verano.
Este verano. No, de hecho, son llamadas de normalitas.
Iván Kid nos pregunta, ¿qué demonios significa somnófago?
Aquí hay alguien que no puede mirar la RAE, así que si pues, quiere lo miramos por
él. Somnófago, Iván Kid, es una persona que le gusta, como decirte, follarse a los muertos, a los dormidos.
¿En serio?
Sí, como lo dices.
A los dormidos.
Sí, sí, amigos, si tú estás dormido, te pone un gente dormido, te lo follas y esto es somnófago. ¿Es verdad?
Pero ¿cómo vas a notar que te están ahí haciendo...? No sé, tú estás dormido, pero pues a todo notarás, ¿no?
Le drogarán. Hombre,
depende, ¿no?
Ajá. Puedes tener un sueño muy profundo. ¿Qué?
Igual la tiene
muy
pequeña.
Puede ser muy pequeña, claro. Vale, es posible.
Ajá. Una pregunta muy interesante, nos ha aportado mucho. Muchas gracias, Iván Kid.
Muchas gracias, Iván Kid.
Vamos con Matt Reilis. ¿Qué es lo que cada uno recuerda con más cariño de estos 50 episodios?
Jardita.
Supongo que las preparaciones del programa en casa de nuestro querido Bob.
Sí, yo tengo que coincidir, las preparaciones del programa y de Jesucristo a tetas, no me lo paso tan bien.
Yo tengo un cariño muy especial a la hora del rock.
¡Oh, qué gran programa!
Porque el programa tal y como quedó no se ve, pero era a los cuatro aquí gritando a voz en grito las canciones.
Pegando saltos.
Todos afónicos el fin de semana siguiente, pero fue bestial.
Si eso me hubiera pasado el señor Marley, hubiera sido espectacular, lo había bordado ya.
¿Y Freddy? Yo, la tradición que teníamos antes de comprar golosinas al salir.
¿También?
Freddy.
A Freddy lo que le gusta es comer.
La hemos perdido.
Dame de comer.
Golosinas.
Ahora Freddy no tiene ningún motivo ya para venir. Solo le vería por la golosina.
¿A solo que al suicidio? ¡Suicídate, Freddy!
No. Impredecible pregunta. Una más que se me quedaba en el tintero. ¿Os veréis haciendo un videoblog en vez de un podcast?
Ay, no.
Yo en absoluto.
No. ¿Queréis vernos? ¿Por qué queréis vernos?
Pero sobre todo, en radio puedes decir, mira, hacemos un sketch, hacemos con nosotros. En un videoblog se te ve a los cuatro ahí.
Además,
bueno, yo soy el Cameron, ¡no!
Yo vuelvo a repetir, las caras que ponemos a imitar a personajes no se las vas a
copiar. No, para nada. Dice James Ruthven, ¿hay al menos un 25% de heterosexuales en el equipo?
Sí.
Sí.
¿Sí, no?
Más, menos, sí. Nunca
lo sé. Juraría que es el 100%, pero...
No, digas eso.
Que la audiencia homosexual es importante.
Yo, ey.
Cortemos rápidamente. Sí, Lourco, que es un acaparador. Un saludo, Lourco.
Hola, Lourco.
Pregunta, ¿una webcam de una santa vez?
No.
Nunca.
No, por la misma razón de antes.
Hicimos una para elegir un reto y se conectaron como 20 personas. Yo, ¿qué fracaso es este?
Y pregunta también, ¿quién sugirió el Goodbye So Soon como ending?
Freddy.
Ese fui yo.
Freddy.
Efectivamente.
Y
de hecho fue que Randy pidió canciones y yo metí... Esa era la única que pegaba como ending para...
Y quedó bien. Ahora queda mejor Cheers. Yo lo siento mucho.
Sí. No, nunca.
Tenemos más preguntas.
Tenemos más preguntas.
Toca a mí.
¿Algún día revisitaréis los foros de programas anteriores al estilo Gordon Ramsay? Era una idea que teníamos.
¿Gordon Ramsay?
Joder, le pesa en la cocina, tío.
El resto es una mierda, qué malo está todo.
Sí, o sea,
Bob no sabe qué es pesa en la cocina.
Bien, Bob, bien. Dando buena imagen. Y teníamos pensado hacerlo algún día, volver al foro de Gordon.
No hay idea.
Sí, sí, o sea, la semana que viene, ¿qué decir?
Básicamente cuando lo hagáis sabréis que estamos decayendo ya.
Sí, porque no hemos decaído en el programa 1. Dice, ¿en vez de somnófago no sea somnofílico?
No es somnófago, ¿eh? Es como coprófago.
¿Freddy tiene secuelas de tantos golpes y tantas veces que le toca morir?
¿Qué va? Él
es resistente, es un joven aquí del norte. Es resistente físicamente, mentalmente está destruido, pero bueno.
De hecho, Freddy, te voy a tirar una piedra. Te voy a tirar una piedra, espera.
Joder, qué piedra. Ya no la piedra, ¿no? Es una
motosierra.
Vale, espérate, voy a tirar otra cosa, pirata.
¿Qué es eso?
Chistes, un saludo con los fagos que nos están
viendo. Más preguntas, por favor.
No, me refería al semen, pero bueno. ¿Qué más?
¿Semen?
¿Es posible que haya visto a Randy en Estas No Son Las Noticias? Sí, porque mi carisma es así.
No son las noticias.
Sí, yo salgo ahí.
¿Qué es eso?
En Estados Unidos es un programa.
Sí, cuando fueron a hacer una cosa de los
perdidos. Sí.
Le hicieron una pregunta en la cola.
Es verdad, estaba muy feo, pero que nadie lo viera.
Estaba muy feo.
No como habitualmente.
Coqueto.
¿No? Edad de todos los personajes y de los miembros del programa. Sí, ya.
De todos los personajes. Federico Pérez.
De unos 25 30. Años.
Margarita.
6.
James Cameron, míralo en IMDb.
73.
Kirby.
20,
perfecto, ya está solucionado.
Ya está. 27 Randy y Freddy, 26 Bob, 21 yo.
Además, realmente quería que digamos cuántos años tiene el SIDA. Es un poco.
¡Hola!
¡Que te calles!
¡No!
Y dice una pregunta, Fósforo: ¿por qué?
Porque sí.
¿Por qué no?
Simplemente
porque ¿por podemos. Qué? Porque somos nosotros. Pon música de anuncio de colonia, que me he disparado.
Espera.
Porque sí. No, que esto no es...
De anuncio de colonia, tío. La colonia Batman.
Espera, vale, ya lo tengo. Espera.
Porque sí. Vete a la mierda, siguiente pregunta.
Este igual es más de Colonia.
Porque sí, Colonia.
¡Joder! ¡Esta mierda, tío!
¡Joder!
Para el programa 100 tendrías que hacer un musical.
Es curioso porque ha surgido la idea en el metro cuando veníamos hacia aquí.
Pero esto dice con Margarita de Sida y Didi con. Yo me compraría el disco. Joder.
Eso no es una pregunta.
¡Única copia vendida!
Yo creo que lo del reto cantado en el programa 100 puede dar.
Sí.
Puede dar.
Dice Fosforo, la primera vez que veo el programa en directo.
¿Qué veo? ¡Hala!
Se está mirando hoy.
Tenemos una cámara y no lo sabemos.
No, que el tío está ahí sentado, que no le he hecho ni caso con nada.
¿Es ese?
Sí, hola Fosforo, ¿qué tal?
Y es cuando más verborrea tienen. Luego lo editan para subirlo. Sí.
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 Censura.
¿Quién canta la canción de vuestro opening? Elecan.
¿Elecan?
Del disco Somos Otra Cosa. Estamos violando, de hecho, los derechos de autor.
No,
igual
no,
viene,
no,
señor
no, 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 hay que decir, yo le envié un...
El señor Marley paga.
Le envié un mensaje por Facebook a Belén de Elecan, que son uno de mis grupos favoritos de siempre, y no me contestó. En plan, oye, tenemos un programa que se llama como tu canción, échanos un ojo, Y nada.
O a lo mejor nos echó un ojo, hijo
madre mía.
A lo mejor no me contesto.
Y nos preguntaron, ¿a qué hora se escuchan normas de equivocación en México?
A las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana, para que no lo sepa.
Lo hemos calculado así, porque sabemos la diferencia de área.
España-México, sabemos.
Y ya está, esas han sido otras preguntas que la gente tenía para nosotros.
¿Y acerca de la virginidad de alguno de nosotros? ¿De Randy especialmente?
Si no han preguntado, no se responde si soy virgen o no soy virgen.
Pues en el programa 100.
Quedará la duda.
Chequea rápidamente Twitter.
20 personas un fracaso, si es el 500% de vuestra audiencia.
Ah, qué gracioso. ¿Quién es?
Tony Martínez, 91.
Ay, son 26.
Majo,
son 26.
Majo,
¿eh?
Vale. Majo.
Sí.
Pienso poner. En normas dijeron que mi pregunta era interesante en mi biografía.
Flor Duco, ¿no?
No, impredecible.
Lo retiro.
Dice Dima Israelis. Atención. ¿Cómo lo hacéis para molar tanto?
Oh.
Siendo geniales.
Y humildes.
Y humildes también, ante
puntos
todo.
Todos amos.
¿Se puede ir de público?
Sí. Depende de quién seas, quién es.
De Prieto.
¿Nos cae bien?
Ah, sí.
Sí, es majete. Sí, que venga,
vale,
que
se venga.
Y no preguntaba
ahora,
uno.
Pero ven tú, no vengas con toda tu
eso,
hermandad.
No queremos gente, ¿sabes?
¿Qué asco?
Asco la gente.
¿A quién echáis de menos en las J-Pod de Alicante? Joder, a James Cameron, a
Freddy.
A Freddy.
Yo no le eché de menos.
Pero estaba en Francia.
En la cárcel, que hemos hecho un documental, que puedes decir.
Estaba en la cárcel en Francia.
La verdad, como tampoco conocemos a muchos podcasters, tampoco echamos a nadie
menos. Nosotros, ¿cuándo vais a imitar a podcasters? ¿Nunca?
¿Cuándo vamos a imitar?
De hecho, y me he invitado a Funs, a los de O Televisión, joder, si todos los especiales de Navidad
tienen gente.
A Steven Leyers, a todo Cristo. ¿A quién crees que imitemos? ¿A Ramón Rey? No, también.
No, ya le hemos imitado.
¿A Roberto Pastor?
Venga.
¡Lefa! Gracias.
Un saludo, Roberto Pastor.
¿Algún día será una quedada de normas?
Pero si vamos a ir dos personas.
¿Todos los sábados cuando vienes al programa?
Sí. Quedada de todos los fans de Norma.
Venga, hacemos
de
una
los
quedada.
Fans.
Los de toda España os desplazáis a Madrid, ¿vale?
Eso es. ¿A Madrid?
Nosotros somos de Madrid.
Hostia, ¿qué pasaría si Bob imita a Bob? ¿Explotaría el estudio?
Oh, ya se ha hecho alguna vez.
Se ha hecho.
No lo intentes. ¿En serio?
Sí,
pues una voz como, hola, soy Bob. Alguna cosa así. Hace la tira, además.
Ya, pero no lo has imitado. No te imitaste bien.
Hola, soy Bob.
¿Qué no,
ha explotado el podcast? Es que este podcast no ha habido ni disparos ni explosiones.
Especial 50 aniversario, tío.
Vida nueva,
aniversario,
¿no?
Pacífico.
Dicen, vamos todos de público. Sí, venid.
¿Quién? No, por Dios.
Venid.
No vengáis.
A ver,
no
admitimos a una o dos personas, pero es que una vez cuando
vinieron los de
Game Over querían meternos aquí a 10 y no cabemos, literalmente.
No cabía.
A ver, Randy, nos preguntan, ¿qué hay acerca de tu virginidad?
Vaya,
para las preguntas ya.
Eso es que es virgen, chicos.
Contigo.
Y quieres desconectar.
Estoy de cantantes.
Sí, de cantantes,
¿no?
¿Qué te ha pasado, Bob?
Se me ha caído la silla.
Claro. ¿Estás calvo?
Movilar de radio calcoma, así.
Estás calvo y enano, eres Tyrion Lannister. No, Tyrion, no, Tyrion está calvo.
Ah, que me has quedado.
Sí. Pero calma, poquito.
Adiós.
Adiós.
Jesucristo.
No decimos que os jodan.
Adiós.